Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que en este primer sábado de julio buscan noticias tan tempranito. Van a empezar a subir lentamente, ¿no?, de sopetón, las temperaturas. Nos estamos quejando de que hace mucho frío. Ojalá esto se prolongase. Ya sé que hay quien quiere calor, pero estamos como si estuviéramos veraneando todos en Santander, con la rebequita puesta, ¿qué más queremos? Bueno, pues precisamente por el norte comienzan a subir las temperaturas en este sábado y sigue abierta la operación salida en las carreteras españolas, que arrancó ayer viernes a las 3 de la tarde. Se estima que este mes de julio va a haber más de 43 millones de desplazamientos. Vamos a volver en las carreteras a un volumen de movimientos similar al que teníamos antes de la crisis. Y este sábado 1 de julio se cumplen 20 años de este sonido.
Sí, podemos dar la buena noticia de que la Guardia Civil hace aproximadamente un cuarto de hora ha liberado a Ortega.
¿Ha sido una operación policial entonces?
Ha sido una operación de la Guardia Civil.
Es la voz de Antonio Herrero y la voz de Miguel Ángel Rodríguez, entonces secretario de Estado de Comunicación. El 1 de julio de 1997, en un programa que se emitía precisamente a esta hora, aproximadamente a esta hora, Miguel Ángel Rodríguez confirmaba a Antonio Herrero que se había producido la liberación de Ortega Lara. Antonio Herrero hablaba en esos momentos, en este micrófono, hace 20 años, con Domitila, la mujer de Ortega Lara.
Domitila, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Domitila?
Feliz.
Feliz y contenta, ¿no?
Sí, sí.
¿Parecerá un sueño?
Pues es que no me lo creo hasta que no le vea.
Son sonidos que 20 años después ponen los pelos de punta. Ortega Lara fue puesto en libertad después de 532 días encerrado en unas condiciones que supusieron una auténtica tortura. Perdió 23 kilos. Ortega Lara lo ha contado él, que en esa sepultura, porque en realidad estaba sepultado vivo, sobrevivió gracias a mucho orden, su fe, su gran fe, y su recuerdo de la familia. Fueron los tres secretos de Ortega Lara para sobrevivir en ese entierro, porque realmente lo que hicieron con él fue enterrarlo vivo. Las imágenes posteriores a su liberación, que aparecen hoy en algunos periódicos, muestran a un Ortega Lara que parece un cadáver viviente. Ayer en el programa de Carlos Herrera hablaron con el guardia civil, Francisco Gil, que liberó a Ortega Lara.
Era peor que el perro que tenía esta gente arriba, ¿no? Entonces, él estaba destrozado. Y a mí cuando me vio, pues el hombre se encogió, me decía que lo matase. O sea, era, la verdad es que fue tremendo. Por eso lo que me has preguntado antes, si se me olvida, eso jamás se olvida, ¿no? Jamás se olvida cómo te encuentras, cómo estaba, cómo olía el fulo.
Esa liberación de Ortega Lara fue el comienzo del final de ETA. El Ministerio de Interior, dirigido por Mayor Oreja, había marcado un rumbo claro. Si alguna duda cabía, el final del secuestro hizo evidente que ETA era una banda dedicada al asesinato y a la extorsión, con un comportamiento absolutamente injustificable en sus fines y en sus medios. El secuestro de Ortega Lara le quitó lo poco de careta que le quedaba ya a ETA. Días después, en aquel julio del 97 que todos recordamos, los terroristas humillados secuestraron y asesinaron a cámara lenta a Miguel Ángel Blanco. Y en nuestra memoria han quedado fijas aquellas horas en las que salimos a la calle, una inmensa mayoría de españoles. Sufrimos, lloramos y reclamamos el fin de la violencia. Ahora que se está construyendo el relato de ETA, cuando ETA se niega a disolverse todavía, No podemos olvidar aquel mes de julio, aquel julio del 97, ni el secuestro ni la liberación de Ortega Lara. Todos también recordamos el momento en el que Miguel Ángel Blanco fue asesinado. Todos recordamos aquel estallido popular que reclamó a ETA lo que ETA no quiso hacer. ETA absolutamente deslegitimada, aquel julio del 97, consiguió meses después que el nacionalismo le diera un respiro, que el nacionalismo vasco, que tuvo miedo de ser definitivamente derrotado, le dio un respiro a ETA con el Pacto de Estella. Aquel Pacto de Estella que retrasó el fin de ETA, porque la historia hay que contarla completa, aquel nacionalismo que con el Pacto de Estella retrasó el fin de ETA, en el Pacto de Estella hizo suyo a una gran mentira, la gran mentira que ETA siempre ha mantenido. Porque el Pacto de Estella decía que había habido un conflicto político por resolver en el País Vasco, que había un conflicto político por resolver. El verano del 97 es esencial para construir ese relato que es esencial construir ahora que ETA está definitivamente derrotada. Porque si no luchamos para construir este relato ajustado a la verdad, al final se construirá el relato con la versión que dio el Pacto de Estella, que es que en el País Vasco había un conflicto político y que en el fondo eso justificaba, de algún modo, la actuación de ETA. ETA está derrotada, y bien derrotada, pero no está derrotado el relato que le dieron los nacionalistas en el Pacto de Estella. La batalla continúa. Y el que también quiere vender una historia falsa es Pablo Iglesias. Ayer estuvo en el curso del Escorial dando su particular versión sobre la monarquía y lo hizo para cargar contra Felipe VI. Dijo el profesor Iglesias que la derecha española, desde Cánovas pasando por Primo de Rivera, ha impuesto la monarquía. Vamos a ver. Profesor Iglesias, usted será profesor, pero lo que dijo ayer falta absolutamente a la verdad. Primero, porque no puede meter, profesor Iglesias, en el mismo saco a Cánovas y a Primo de Rivera. Porque Cánovas es verdad que le da apoyo a la restauración, pero Primo de Rivera es precisamente lo contrario. Primo de Rivera es el cirujano de hierro que la inteligencia del momento apoya contra la monarquía. Este señor, el profesor Iglesias, va de sabiondo, pero es que hay que escucharle y hay que someter a crítica lo que dice, porque no es verdad que haya una especie de continuidad dentro de la derecha en el 19 y en el 20 a favor de la monarquía. No puede meter, profesor Iglesias, lo siento mucho, doctor Iglesias, se equivoca usted metiendo en un mismo saco, y no sé si es por ignorancia o con mala intención, no puede meter en el mismo saco a Cánova y a Primo de Rivera, porque son precisamente dos polos opuestos de la historia del 19. Profesor Iglesias, se equivoca en eso. Se equivoca también cuando dice que hay un hilo conductor que apoya a la monarquía en el 19 y en el 20, porque la monarquía del 78, esta, la monarquía constitucional, es una monarquía puesta por la derecha y por la izquierda. Porque los comunistas del 78 apoyan con entusiasmo a la monarquía. Con lo cual, la monarquía no es solo una cuestión de la derecha. Y se equivoca o tergiversa los hechos intencionadamente el profesor Iglesias cuando dice que la República, las repúblicas en España, fueron cosa de la izquierda. Porque tampoco es verdad. Porque hubo mucho de derecha, especialmente antes de la Segunda República, que estaba a favor de la República. O sea que no, que el profesor Iglesias, el doctor Iglesias, no nos tergiverse la historia. En realidad, al profesor Iglesias, al doctor Iglesias, le interesa poco la historia. Lo que quiere es pegarle un zurriagazo a la monarquía y a Felipe VI. Lo que le interesaba al profesor Iglesias era decir esto.
Pero el problema, si eres jefe del Estado y el PP te aplaude a rabiar, los del PSOE te aplauden pues porque no les queda más remedio, pero con pocas ganas, y algunos ni aplaudían. Unidos Podemos no te aplaude, todas las fuerzas nacionalistas no te aplauden, pues a lo mejor te tienes que plantear qué es lo que representas tú. Si eres un símbolo y una figura que puede servir para construir un proyecto común, o a lo mejor es lo contrario, un límite a la construcción de un proyecto común.
Es de Aurora Boreal. Este corte que acabamos de escuchar es paradigmático de la máquina de manipulación que es Pablo Iglesias. Ya sé que ya están todos los tuiteros, simpatizantes, apoyadores de Pablo Iglesias, ya me están friendo el Twitter. Pero este corte es de manual. O sea, es un ejercicio de manipulación absoluta. Porque si uno escucha, y acabamos de escuchar a Pablo Iglesias contar los hechos, parece que el otro día, cuando fue el rey a conmemorar el 40 aniversario de las primeras elecciones, allí le puso mala cara a todo el mundo. Lo cual es falso de toda falsedad. Lo único que pusieron mala cara, que siempre parece que se les debe algo, fueron los chicos de Podemos. Allí aplaudió todo el mundo. Pero es que además, el ejercicio de manipulación que hace Pablo Iglesias está en contra de todas las encuestas y de todos los estudios sociológicos. Pero vamos a ver, si la monarquía en España, si Felipe VI en este momento tiene una aprobación popular del 75%, ¿de qué me está hablando usted, profesor Iglesias, doctor Iglesias? ¿De qué película me está contando? ¿Dónde ha visto usted esa película, doctor Iglesias? Pero si hay una encuesta por ahí que dice que el 50% de la gente de Podemos aprueba a Felipe VI. Es un caso paradigmático de lo que intentan hacer los chicos de Podemos con los hechos. Le dan la vuelta, los manipulan. Otra cosa muy diferente es que Zarzuela se equivocara al no invitar al rey emérito Juan Carlos I al 40 aniversario de las primeras elecciones. Pero esa equivocación y el malestar que ha provocado es precisamente lo que muestra que los españoles en este momento tienen un claro aprecio a la monarquía porque querían a Juan Carlos I, al rey emérito. Este lunes el gobierno aprueba el techo de gasto, que es el embrión de los presupuestos del 18. De los presupuestos del 18 depende la estabilidad de la legislatura. Luego ya saben que cuando el gobierno aprueba el techo de gasto hay que convalidarlo en el Congreso. Y Ciudadanos, en las últimas horas, insiste en su reclamación. Quiere una bajada de impuestos. Albert Rivera.
Si España crece al 3% del PIB, si dice el gobierno que mejoran incluso las expectativas de la recaudación de lo previsto de los impuestos, no hay un solo motivo para que el gobierno se guarde en un cajón una bajada de impuestos para los que menos tienen.
Rivera hablaba ayer después de que Rajoy anunciase desde Varsovia. En Varsovia se celebró ayer una cumbre bilateral hispano-polaca, que el Consejo de Ministros del próximo lunes va a revisar el cuadro macroeconómico y, además de aprobar el techo de gasto, va a elevar la previsión de crecimiento para este año al 3%. Hace tiempo que los expertos hablan de un crecimiento del 3% y a lo mejor es incluso más. En esa intervención, Rajoy respaldaba a Montoro, que ya saben que ha sido reprobado en el Congreso. Rajoy respalda a Montoro porque a Rajoy, que no cambia el gobierno más que en situación de extrema necesidad, no le va a cambiar el gobierno en la oposición. Y Rajoy recordó que ya hizo una rebaja fiscal en el 15, otra en el 16, y que todos los años no se puede hacer rebaja fiscal.
Es evidente, y todo el mundo lo entiende, que no se puede hacer cada año o cada dos años una rebaja fiscal de estas características, porque esto terminaría en ninguna parte.
No se puede hacer cada año una rebaja fiscal, pero la verdad es que se viene haciendo y se va a hacer, porque se van a poner de acuerdo el Gobierno y Ciudadanos, porque ayer el propio Rajoy ya decía que algo habrá que moverse. El problema precisamente es que estamos haciendo o están haciendo una bajada de impuestos todos los años. Es decir, que desde que el gobierno Rajoy en la anterior legislatura le encargara a Manuel Lagares y al grupo de expertos aquel estudio sobre qué había que hacer con los impuestos, no le hicieron caso y el sistema fiscal español sigue pendiente de una reforma integral y profunda. En cualquier caso, estas son las primeras tomas de posición. Se van a poner de acuerdo, va a haber aprobación del techo de gasto, porque la gente de Ciudadanos me cuenta que, bueno, que ellos han pedido 2.000 millones, pero que lo que importa es hacer un gesto. Otra cosa es la posición del PSOE. El PSOE, ayer anunció el PSOE que el lunes tomarán una decisión sobre qué van a hacer con el techo de gasto. Ya les digo yo lo que van a hacer. El lunes van a decir que van a votar en contra. Margarita Robles anunciaba que el lunes anunciarán su posición oficial.
Hoy ha habido una reunión informal a nivel técnico con dos secretarios de Estado y con diputados y miembro de la Ejecutiva. Y esa decisión se tomará el lunes en la reunión que tenga la Ejecutiva Federal del Partido Socialista.
Ya les digo yo que van a votar en contra. Porque el PSOE de Sánchez no es el PSOE de la gestora. El PSOE de la gestora votó a favor del techo de gasto. Ayer no quisieron los socialistas ni reunirse con Montoro, pero sí que están. El PSOE de Sánchez está en esto. En el distanciamiento mayor posible del gobierno, del anterior PSOE, por eso piden ley de eutanasia, por eso apoyan una modificación de la ley de libertad religiosa, por eso no quieren votar a favor del Z. Todo muy tacticista, todo muy de postureo. 6 y 17, una hora menos en Canarias, tenemos más cosas que contarles, lo hacemos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Ada Colau y el PSC se dividen.
Barcelona en Comú vota en contra de la propuesta del PP, que instaba a no aportar recursos ni personal en la consulta ilegal del 1 de octubre, mientras que el PSC la apoya.
Puigdemont pone hoy en marcha el sistema informático para una hacienda catalana.
La Generalitat pretende recaudar todos los impuestos que pagan los catalanes. Estrenará con la tasa de las bebidas azucaradas.
Además, hoy los alcaldes independentistas darán su apoyo al referéndum ilegal en un acto en el que se van a comprometer a ceder locales municipales para la colocación de las urnas. Rajoy advierte que deben cumplir la ley.
Aznar pide a Rajoy aplicar la Constitución con normalidad en Cataluña.
El expresidente del Gobierno pide a los partidos no nacionalistas que se unan para crear una alternativa a los independentistas.
El mayor del clan Puyol tendrá que pagar 3 millones para salir de la cárcel.
Jordi Pujol Ferrusola lleva 2 meses en Soto del Real, acusado de los delitos de blanqueo y fraude fiscal.
Relevo en Comisiones Obreras.
Unai Sordo será hoy nuevo secretario general del sindicato al obtener el respaldo del 89% de los votos. Polémica por la presencia en la ejecutiva de Francisco Carbonero, imputado en el caso de los ERE.
El fuego de Sierra Calderona se ha estabilizado.
Desde el miércoles las llamas han arrasado ya más de 1.200 hectáreas. Los bomberos trabajan ahora para evitar rebrotes dentro del perímetro.
María Luisa Núñez premiada con la Antena de Plata.
La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión premia a la subdirectora de contenidos y jefa de producción de Herrera en COPE por la gran calidad del trabajo que realiza a diario.
España cae ante Alemania.
No pudo ser. El equipo de Celades pierde la final del Europeo Sub-21 1-0 ante Alemania. Hoy empieza en Düsseldorf el Tour de Francia con Froome como gran favorito.
Ana Palacios nos va a contar esa subida de las temperaturas por la que suspiran muchos y que nos da mucha pena a otros, porque estamos encantados con este fresquito tan bueno que teníamos hasta ahora. Ana Palacios, venga, que sí, que ya te vas a poder bañar.
Poco a poco, Fernando, van a ir subiendo las temperaturas. Comienza hoy, no lo vamos a notar realmente hasta mañana domingo. Hoy, donde más van a subir los termómetros va a ser en el norte, donde eso sí, también va a llover, y además lo hará intensamente en zonas del Cantábrico, en Cataluña y en las Islas Baleares.
663-1019... El teléfono para los mensajes de WhatsApp. Pausita y seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Tiene trascendencia y mucha. Puede significar un aumento de medio punto del PIB mundial.
En el momento más oportuno.
País, pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 3, 11, 18, 31, soles 3 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama? ¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el
Matricúlate ya en el curso especialista en periodismo deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Y aprende con el equipo líder de la radio deportiva en España, dirigido por Paco González.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado una moción del PP en contra de la consulta secesionista. La propuesta no ha sido aprobada, pero ha visibilizado la división del gobierno municipal. Los 11 concejales de Barcelona en Común, los de Ada Colau, han votado en contra de la declaración antirreferéndum, mientras que los 4 del PSC han votado a favor de la declaración de los populares. Yolanda Bernal.
La votación de esta propuesta del PP ha dividido al gobierno de Ada Colau. Barcelona en Común no se ha querido comprometer a no apoyar el referéndum, mientras que el PSC insiste en que no habrá solución mientras sea contra las leyes. Jaume Collboni es el segundo teniente de alcalde.
Un gobierno incompetente que no resuelve los problemas de los catalanes. Hemos asistido una vez más a esta falacia impropia de aquellos que saben qué es un Estado de Derecho. Equiparan democracia con referéndum y urnas. Unas urnas, por cierto, que todavía no sabemos dónde están.
No sabemos dónde son.
El popular Alberto Fernández Díaz le pide a Ada Colau que deje de jugar a la ambigüedad.
¿Votó en el 9N? Sí, sí. Ahora estamos en un sí, pero no, pero sí, porque es el Partido Popular el que lo propone. Pero el tiempo se está acabando. Y tarde, más temprano que tarde, usted se va a tener que posicionar.
Barcelona en Común dice que apoyar la propuesta del PP implicaría criminalizar el referéndum de forma preventiva.
Seguimos en Barcelona porque la Fiscalía se ha opuesto a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña archive su querella contra la consejera Meritxell Borràs por el concurso para licitar las urnas. Paul Rodríguez.
La Fiscalía mantiene la acusación por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs. De entrada pide al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se desestime la petición de los abogados de Borràs de rechazar la querella. El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, considera que las afirmaciones de la consejera son gratuitas e infundadas. Borràs acusó a la Fiscalía de querellarse con finalidades claramente intimidatorias. El representante del Ministerio Público sostiene que perseguir hechos todavía no cometidos son frases ideales para ser empleadas como eslogans, pero que no se ajustan a la realidad de los hechos. Además, recalca en su escrito que el fiscal actúa ante los tribunales en defensa del interés social y conforme al principio de legalidad.
Aznar ha reclamado que para afrontar el desafío independentista catalán se haga buena política. Parece que le está mandando un recado a Rajoy. Alberto Escalante.
Para Aznar, el desafío independentista es la prueba más seria a la que se enfrenta el sistema constitucional. Por eso advierte que hay que usar la normalidad de la Constitución y la ley frente a quienes han decretado un estado de excepción.
Quien da una patada al tablero no puede pedir que el juego continúe. Quien utiliza el órdago como forma de conducirse en política no puede reprochar que el órdago se acepte y que con todas las cartas en la mano quien lo da lo pierda. Por tanto, si el independentismo crea una situación irreductible, y en eso está, los medios legítimos de la Constitución y del Estado de Derecho no serán una opción, sino el deber de las instituciones democráticas de mantener la legalidad.
Según Aznar, o lamentamos la deslealtad independentista o trabajamos democráticamente para que no sigan gobernando.
Hacer política, buena política en Cataluña significa sentar bases de entendimiento y sumar voluntades para articular una alternativa amplia que refleje la pluralidad de la sociedad catalana y construya una opción plural, pero consistente, que saque a Cataluña de la trampa a la cual el nacionalismo la ha arrastrado.
El expresidente también expresa su preocupación por el abandono de las reformas económicas que siguen siendo necesarias, dice, con un parlamento fragmentado como nunca antes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Comisiones Obreras ya tiene nuevo secretario general, Álvaro Cotem.
Comienza una nueva etapa en Comisiones Obreras. Unai Sordo Vasco, de 44 años, va a ser proclamado esta mañana nuevo secretario general tras conseguir anoche el apoyo del 88% de los delegados. Menos apoyo tuvo la nueva ejecutiva. 208 delegados la votaron en blanco como protesta por la presencia en ella de Francisco Carbonero, investigado en el caso de los ERES. Ha sido clave en su nombramiento la presión de la delegación andaluza, que amenazaba con romper la unidad. Sordo reconoce que este asunto ha generado discrepancias internas.
Si hay un malestar, se expresará, pero en mi opinión todas las personas que entran en la ejecutiva cuentan con la confianza y me consta que con la capacidad de desarrollar el trabajo que van a tener encomendado.
Su primer acto oficial será el lunes. Le recibirá en Moncloa al presidente Rajoy y ya tiene claro cuál será su mensaje.
Que las pautas en las que se mueve el mercado del trabajo en España son profundamente erróneas. Que quebrar la negociación colectiva, como se quebró en la última reforma laboral, es una forma de competitividad absolutamente perversa.
La ministra Báñez y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, van a acudir esta mañana a la proclamación de Sordo como nuevo líder de Comisiones. Sus retos: estar más cerca de los trabajadores, de las empresas, de los jóvenes y recuperar los más de 300.000 afiliados perdidos estos años.
Ayer hubo cierre mixto en Wall Street. El Dow Jones concluyó la jornada con una subida muy pequeñita del 0,29, el Nasdaq cerró con descensos y en la Bolsa de Madrid el IBEX 35 perdió los 10.500 puntos. Fernando Bañeco.
La bolsa ha cerrado la semana raspando los 10.500 puntos. Han surgido vértigos cuando el índice IBEX 35 se ha acercado a la cota de los 10.800. En junio la bolsa ha perdido un 3%, pero en el conjunto del primer semestre todavía acumula una importante ganancia del 12%. Una de las estrellas de los últimos días ha sido Bankia, que ha acumulado una ganancia del 6% en una semana. El mercado ha dado por buenos los términos de su fusión con la banca Mare Nostrum. Para afrontar su fusión con BMN, Bankia emite 205 millones de acciones nuevas. La ecuación de canje es de una acción de Bankia por cada 7,8 de BMN. Unicaja, por su parte, ha entrado con buen pie al parqué. Ha llegado a cotizar a 1,20 euros por acción frente a un precio de colocación en la oferta pública de suscripción que fue de 1,10 euros. Balances bastante más planos han mostrado en estos días BBVA y Santander, a pesar de que han superado las pruebas de estrés que realiza la Reserva Federal. En los demás mercados, el petróleo alcanza los 48 dólares. Mientras el euro cotiza por encima de 1,14, marca máximos de los últimos 14 meses. En el primer semestre del año, el petróleo ha bajado un 20%, mientras el euro ha subido un 10%.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Uno de los cuatro presuntos yihadistas detenidos el miércoles en Mallorca por su integración en la organización terrorista Estado Islámico habría planeado una matanza en la plaza del Ayuntamiento de Inca. Patricia Rossetti.
Una matanza en la plaza del Ayuntamiento de Inca, apuñalando a los viandantes, era uno de los planes que tenía uno de los detenidos, Abdelkader Mahmoudi. Acciones violentas, quería ser mártir y se pronunciaba abiertamente a favor de la yihad. Accedía habitualmente a contenidos idóneos para el adoctrinamiento yihadista. Así lo relata el juez Santiago Pedraz en el auto de prisión. Tras examinar las intervenciones telefónicas, vigilancias, seguimientos y el material audiovisual de la investigación, el juez concluye que los cuatro detenidos pertenecían a un grupo liderado por un predicador salafista que reclutaba personas para organizar células yihadistas y que viajó a Mallorca en varias ocasiones desde el extranjero. Este grupo difundía propaganda, adoctrinaba a nuevos miembros terroristas y elaboraba materiales para captación yihadista. Uno de los vídeos incautados mostraba el proceso de radicalización de un joven musulmán en España para combatir en Siria. Se publicó en un canal con 12.000 suscriptores y participaban como actores tres de los detenidos.
Seguimos con Patricia Rossetti, seguimos en la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional ha dictado la libertad de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán, con la condición de que pague una fianza de 3 millones de euros en metálico.
3 millones de euros y en metálico es la cantidad que Jordi Pujol Ferrusola tiene que pagar si quiere salir de la cárcel donde se encuentra desde el 25 de abril. Una fianza de 3 millones de euros sirve para salvaguardar el capital que ocultó Hacienda, destaca la Sala de lo Penal, y garantiza que el hijo mayor de Pujol no actuará ni por sí mismo ni por medio de otras personas físicas o jurídicas en otras jurisdicciones. La Sala asume los argumentos del juez de la Mata sobre el riesgo que existe de que Jordi Junior vuelva a delinquir, pueda blanquear dinero o destruir pruebas, pero cree que la solución pasa por un pronunciamiento de relevancia económica, pasa por una fianza. El juez de la Mata le envió a prisión ante los indicios de que Puyol Ferrusola siguió ocultando dinero a Hacienda durante la investigación, 30 millones de euros.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido, la rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera.
Oh, la rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan noticias en este sábado en el que van a empezar a subir las temperaturas. Se queja mucha gente de que tenemos que ir con la chaquetita, pues si está uno como si estuviera veraneando en el norte, ¿qué más queremos? Sale uno a la calle en este comienzo de julio y hace una temperatura, pues ya digo, como de señor que veranea en el norte, pero no, eso se va a acabar y va a empezar a subir el termómetro. Actualizamos información con la ayuda de Ana Castellano. La Generalitat pone en marcha el nuevo sistema informático de Hacienda.
Un sistema que se estrena con el nuevo impuesto de bebidas azucaradas creado por el gobierno catalán. Además, hoy tendrá lugar un acto de apoyo de los alcaldes al referéndum ilegal. Se comprometerán a ceder locales para la colocación de las urnas. Rajoy ya les ha advertido que deberán cumplir la ley.
Estabilizado el incendio en la Sierra Calderona.
El fuego ha arrasado 1.200 hectáreas en los municipios de Gátova, Segorbe, Altura y Soneja. La mitad de ellas pertenecen al paraje natural situado entre Castellón y Valencia. Se espera que hoy quede controlado.
Ya son 81 los asesinados en las protestas en Venezuela.
El último, un joven de 20 años que resultó herido en una manifestación hace dos semanas. Hoy la oposición vuelve a las calles, mientras la última víctima de las palabras de Maduro ha sido Juan Manuel Santos.
Atención hipócrita de Juan Manuel Santos, que tanto despotrica de Venezuela y tan destruida tiene y en la miseria a nuestra hermana Colombia.
Funeral por Helmut Kohl.
El Parlamento Europeo despedirá hoy al que califica como un símbolo de la integración europea. Un homenaje en el que estarán presentes, entre otros, los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía y el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis.
La cosa del fútbol nos la cuenta Belén Collado.
No pudo ser. La selección sub-21 perdió anoche la final del europeo ante Alemania. A los chicos de Albert Celades les faltó las chispas que han exhibido durante todo el campeonato. Estuvieron prácticamente escondidos, sobre todo en la primera parte, algo que pagaron caro cuando llegó el gol de los alemanes. Vallejo, bastante afectado por la derrota, ha confesado que no han estado al nivel del resto de la Eurocopa.
Es una pena porque veníamos haciendo un trabajo de la hostia. Yo creo que el grupo no se merecía esto. No hemos estado como otros días, la verdad. Pero bueno, cabeza arriba, a seguir, esto sigue. Me llevo la experiencia de estos compañeros fenomenales. Una pena sobre todo por los compañeros que acaban ciclo, que no pueden venir con los 21, pero nada. La vida sigue y nos tenemos que hacer fuertes y es una putada, porque es el trabajo de un año.
La buena actuación de la sub-21 se ha visto en Dani Ceballos, que ha sido elegido mejor jugador del torneo, y en Saúl, que ha sido bota de oro. Hoy comienza el Tour de Francia con Chris Froome como gran favorito y las bazas españolas de Alberto Contador y Alejandro Valverde. A partir de las 5, contrarreloj en Düsseldorf, que puede seguir en tiempo de juego. Y en el Gran Premio de Alemania de MotoGP, jornada de calificación desde las 2:10. Dovizioso fue ayer el más rápido en los libres, con Maverick Viñales segundo y Pedrosa tercero.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
People, nothing will drag you down. Oh, and if
Aquí está José Luis, está José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues tenemos muchos asuntos de los que hablar.
Muchos, esta semana.
Empecemos por el consistorio de cardenales. Bueno, se celebró, ya sabíamos los nombres de los nuevos
cardenales. Los sabíamos y creo que los comentamos.
Sí, se les ha quedado con un discurso o una homilía, ¿no?, del Papa. Clara, ¿no? No sois príncipes de la Iglesia. Tradicionalmente se llamaba a los cardenales príncipes de la Iglesia y el
pues
Papa
sí, pues
ha querido
sí.
ser como siempre provocativo, ¿no?
Bueno, la verdad, sí, es verdad. Lo que pasa es que esta provocación tiene sus antecedentes, ¿eh? Es verdad que viene de la historia esa idea de los príncipes de la Iglesia, propia de los cardenales. Y yo creo que está bien esa purificación de la memoria, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que está bien esa pasarle un poquito la garlopa a ciertas adherencias. Pero esto ya había empezado hace mucho tiempo. Es decir, yo quiero recordar, por ejemplo, y lo ha citado Francisco en alguna ocasión, sí. que Benedicto XVI, en una de las ocasiones en que creó cardenales, les dijo, sois príncipes, pero de un rey coronado de espinas.
Ajá.
Que es una manera de decir, sí, vale, príncipes, pero el tipo de principado que os ya. corresponde, pues es el del martirio, es el del testimonio, que muchas veces pues que puede llegar a una forma de martirio incruento o puede llegar al martirio de la sangre, como recuerda con mucha frecuencia Papa Francisco. Entonces, es verdad, pues al final Francisco ha sacado la última consecuencia, que es así, los cardenales no son príncipes, ningún pastor de la Iglesia debe ser un príncipe, lo que son es servidores. Y no de cualquier manera, como dijo el Papa, sino servidores con Jesús, es decir, porque no se trata de que cada uno se invente aquí uh-huh. un proyecto, es el servicio del Evangelio, es el servicio que la Iglesia realiza conforme a su misión y cómo lo hacía Jesús, es decir, también con el estilo, con la forma que lo hacía Jesús. De nuevo una invitación a la salida. Es curioso porque justo el día previo al consistorio se celebraban los 25 años de la ordenación episcopal de Jorge Bergoglio y ya los que estaban en Roma los invitó a concelebrar con él. Y ahí tuvo una homilía muy sabrosa hablando de que algunos dicen que sois la gerontocracia de la Iglesia, pero esos no se enteran de nada. Uh-huh. Vosotros justamente sois más bien los abuelos de la Iglesia. Esta yeah. imagen que le encanta a Francisco.
Positiva.
O sea, imagen positiva totalmente.
El abuelo es el que cuida del nieto.
El abuelo es el que recoge toda la experiencia de la vida. Ajá. Es un abuelo que no está encerrado en la melancolía ni bloqueado por las limitaciones de la edad o del tiempo sí. o del cansancio, sino que es un abuelo que sueña, que es una palabra que también para Francisco ya. tiene una connotación totalmente positiva. Y ese sueño es el que hay que comunicar a las nuevas generaciones y un poco ese fue el enfoque ya. que les dio a los cardenales de lo que debe ser. Y luego, bueno, ha estado muy, muy aleteando también en la fiesta de San Pedro y San Pablo, donde ya concelebró con los nuevos cardenales y con todos los que habían acudido, pues la cuestión del martirio que es central en la vida de la Iglesia.
Y que tristemente sigue siendo noticia. Oye, José Luis, son noticias los nuevos cardenales y ha sido noticia un cardenal
sí,
que
señor.
No es nuevo
sí.
y que el cardenal Pell, el cardenal australiano, que bueno, está en el G9, esto que llaman el G9, el G8.
Sí, sí, el C9, el Consejo de los
no es G, es C, ¿no? Bueno, o sea, que es un hombre de confianza del Papa.
Pues, bueno, ha sido un hombre de confianza de tres papas.
Ajá.
Y eso hay que decirlo.
Ha sido noticia porque le han acusado de pedrastia, digámoslo claramente.
Sí.
Vamos a ver, la política de la Santa Sede con la pedrastia es muy dura, desde ya hace algunos años. ¿Esto pone en cuestión la política que ha tenido la Santa Sede? ¿Qué hay en esta acusación de Pell? Cuéntanos.
Bueno, lo que haya en la acusación de Pell ya se verá. Es decir, es una indagación respecto a unos hechos que tuvieron lugar en los años 70. Imagínate, cuando George Pell era un sacerdote en la ciudad de Ballarat, en el estado de Victoria, en el sur de Australia. Bueno, Pell en realidad lleva luchando contra esto mucho tiempo. Ya cuando era arzobispo de Sydney tuvo unas acusaciones. Él dejó su ejercicio del ministerio pastoral durante un tiempo con permiso del Papa para poderse defender ante una encuesta que una comisión real puso en marcha, salió limpio de polvo y paja. Después efectivamente con Francisco es llamado a Roma, es el prefecto de la Secretaría para la Economía, por tanto ha sido el hombre que ha llevado las riendas mejor o peor, sobre esto hay discusiones muchas, sí, de la reforma de los de las entidades económicas, de la Santa Sede, que eso es un mare magnum dificilísimo, y le vuelve a alcanzar la policía australiana, pues hay, pues con el testimonio de unas personas que entonces eran adolescentes en aquella época, pues vuelve a la carga. Ya ha sido interrogado, él nunca se ha sustraído a su responsabilidad.
Le hicieron una interrogatoria en una comisión parlamentaria,
una comisión real, lo llaman ellos, uh-huh, porque en Australia todavía se habla debe ser de la reina de Inglaterra,
claro, de la Commonwealth,
de esa comisión real. Se sometió a un interrogatorio primero vía satélite, después vinieron unos inspectores de la policía en Roma, fue un interrogatorio extenuante, él respondió a todo, y ahora, bueno, pues ya ha sido lo que la figura, más o menos, no sé si el derecho anglosajón es como aquí, imputado.
Ya.
Entonces es llamado a declarar. Entonces lo que la Santa Sede ha hecho, de acuerdo entre Pell y el Papa, evidentemente, es concederle, así viene dicho en el texto, una excedencia, es decir, permiso para dejar de momento su trabajo en Roma para poder viajar a Australia y dedicarse, ¿no?, a defender su honor. Él ha reiterado por activa y por pasiva su absoluta inocencia y que va a defenderse, y ha agradecido al Papa la comprensión y la confianza. ¿Significa esto algún tipo de mancha o arruga respecto a la política de la Santa Sede en esta materia? Yo creo que no. Ahora, para los que ya de antemano han decidido que este señor es culpable, y de esto hay mucho, pues ya, pues claro. Entonces, bueno, habrá que verlo.
Otra cosa, esta semana ha habido permanente de la Conferencia Episcopal, luego ayer hubo rueda de prensa del portavoz,
sí,
Gil Tamayo, que se le preguntó sobre el asunto, la moción que ha habido en el Congreso a favor de la modificación de la Ley de Libertad Religiosa, sí, apoyada por Esquerra y el PSOE, y él ha dicho que, bueno, que ¿para qué vamos a cambiar una cosa que funciona, no?
Sí,
posición
lo que
clara de la Conferencia Episcopal.
Sí, lo que ha dicho José María Gil Tamayo es que no está obsoleta esta ley, que es una ley que se podrá quizás perfeccionar.
El PSOE no quería cambiarla con la anterior dirección. O sea,
bueno, el PSOE últimamente da muchos bandazos, como sabes.
Ha sido un cambio de con Pedro
siempre
Sánchez,
curiosamente, en seguimiento de otros. Ya. Esta semana ha seguido a Podemos en Izquierda Unida en el tema de la eutanasia, sí, ahora sigue en el tema de la libertad religiosa. Bueno, vamos a ver.
La Iglesia, la Conferencia Episcopal no considera necesario esa modificación.
No lo considera necesario porque piensa que sigue siendo útil, y yo creo, y esto lo digo yo, no lo ha dicho, sí, el secretario general, que el temor es que no se trate tanto de mejorar la situación, sí, de algunas minorías religiosas, que a lo mejor es verdad que tienen ciertos derechos no suficientemente reconocidos.
Y más peso social que cuando se redactó la ley.
Sino que el problema es que se intente a bajar a todos, es decir, regular por abajo, igualar por abajo, recortando derechos y libertades que además están en nuestro texto constitucional. Yo creo que ese es el temor de fondo que un observador, desde luego, como yo, tiene. No sé si lo tendrán en la Conferencia Episcopal.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:41, 5:41 en las Islas Canarias. Abrimos página internacional. Donald Trump lanza un mensaje a Corea. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Tras reunirse con el nuevo presidente de Corea del Sur en la Casa Blanca, el presidente Trump afirmaba que la paciencia con el régimen de Corea del Norte, de Pyongyang, se había terminado. Trump afirmaba que Estados Unidos estaba trabajando con Corea del Sur, Japón y otros aliados para imponer nuevas sanciones diplomáticas y económicas para proteger a los aliados y a los estadounidenses de la amenaza que supone Corea del Norte.
Our goal is peace, stability and prosperity for the region.
Nuestro objetivo, decía Trump, es la paz, la estabilidad y la prosperidad para la región. Pero Estados Unidos se defenderá siempre y siempre defenderá a sus aliados.
El gobierno de Maduro acusa a la fiscal general de Venezuela de golpista y la ONU cree que la situación de la fiscal Luisa Ortega es muy preocupante. Asunción Serena.
El Consejo de Derechos del Hombre de Naciones Unidas ha criticado las restricciones que impone el gobierno venezolano a la fiscal general del país, Luisa Ortega, antigua chavista, que entre tanto ha roto con un poder que califica de liberticida. La ONU considera profundamente inquietante la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de iniciar un procedimiento contra la fiscal general para congelar sus bienes y prohibirle que abandone el país. También piden a todas las instituciones del Estado venezolano que respeten el Estado de Derecho y la libertad de reunión, y recuerdan que Luisa Ortega ha tomado importantes medidas para defender los derechos del hombre desde marzo, atestando las muertes que se producen en las manifestaciones, pidiendo la libertad inmediata de personas detenidas de forma arbitraria e insistiendo en la necesidad de procesos justos.
En Europa comienza la presidencia de Estonia. José Luis Concejero.
Uno de los principales retos es frenar la fuerza de la ultraderecha en Europa. Con motivo de la inauguración de Estonia en la presidencia de turno de la Unión, Jean-Claude Juncker ha dicho que este es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Hemos visto su fuerza en Francia, también lo estamos viendo en muchos países del este de Europa. El peligro de la extrema derecha sigue presente en Europa, ha dicho Jean-Claude Juncker, presidente del Gobierno de la Unión. No podemos menospreciar el populismo. La inmigración también sigue siendo el principal problema que tiene la Unión Europea en estos momentos. No estamos sabiendo gestionar, dice, el drama humano que esto supone.
El Parlamento alemán aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Berlín, Rosalía Sánchez.
El Parlamento alemán aprobó ayer la equiparación del matrimonio homosexual con 393 diputados a favor y 226 en contra. A partir de ahora, los matrimonios entre personas del mismo sexo gozarán en Alemania del mismo trato jurídico y tendrán derecho de adopción. Liberados de la disciplina de voto del grupo parlamentario, votando en conciencia, 75 diputados cristianodemócratas votaron a favor y otros 4 se abstuvieron. En conjunto, aproximadamente una cuarta parte de los conservadores. Merkel votó personalmente en contra, pero fue ella misma quien hizo posible la votación al declarar el pasado lunes que podía ser votado en conciencia. La reforma ha sido aprobada en la última sesión parlamentaria de la legislatura y sin debate previo. La Conferencia Episcopal Alemana ha lamentado la votación, que ha calificado como precipitada, fruto de una maniobra política táctica y contraria a los principios cristianos.
El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, se reúne con su homólogo en Rabat, Marruecos, Beatriz Mesa.
Hola, buenos días. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha estado varias horas de visita en Rabat, se ha referido a Marruecos como un país leal, aliado en la cooperación y la lucha contra el terrorismo. 10 años de operaciones conjuntas, desarticulando células yihadistas, lo que viene a explicar la buena coordinación en materia de interior entre los países vecinos. La colaboración con Marruecos, según el ministro del Interior, ha permitido hacer un seguimiento de potenciales radicales.
Bueno, pues toda esa colaboración es la que nos está permitiendo avanzar, colaborar y sobre todo detener a las personas que tienen una fuerte radicalización antes de que cometan ningún tipo de atentado.
Zoido también se ha referido a las protestas y a las manifestaciones que desde hace 8 meses vive la región del Rif, al norte de Marruecos, y ha dicho que los problemas que tenga el país magrebí dentro de sus fronteras son de ellos y España es respetuosa.
Y falta muy poquito para que Mosul quede definitivamente liberada del Daesh. Mikel Ayestarán.
Buenos días. Las fuerzas iraquíes siguen combatiendo a los grupos de yihadistas que resisten en la ciudad vieja de Mosul. Se trata de grupos aislados del ISIS, que ya no tienen bajo su control una zona determinada, pero que están dispuestos a morir luchando. Cientos de civiles han perdido la vida en las últimas horas, según los servicios de salud iraquíes, tratando de escapar de estos combates. El califato ve cómo se le escapa su capital en Irak y ocurre lo mismo en Siria, donde la ciudad de Raqqa ya está cercada por las fuerzas kurdo-árabes que tienen el respaldo de Estados Unidos y el asalto puede ser inminente. Fuera de estas ciudades, sin embargo, los yihadistas siguen conservando varias zonas bajo su control, con lo que aún es pronto para hablar del final del califato.
Segunda huelga general en Brasil contra la reforma laboral de Temer. Brasil, Arturo Lezcano.
Ni siquiera en el apogeo de su mayor crisis política, Brasil se ha paralizado en la segunda huelga general convocada contra las reformas del presidente Michel Temer. Aunque la convocatoria fue secundada por la mayoría de sindicatos, los representantes del transporte se negaron a participar en Río de Janeiro y Sao Paulo, las mayores ciudades del país, por lo que no se notó especialmente en el funcionamiento diario de las dos megalópolis. Es por ello que el presidente, una vez pasada la jornada, ha sacado pecho diciendo que las reformas no se van a detener y que él con su gobierno pondrá al país en el camino de la recuperación. Y todo esto mientras continúan adelante las denuncias por corrupción abiertas por el fiscal general contra él. El Congreso ya ha hecho el trámite de entrada y en próximas semanas se votará en el plenario si se le da curso a la denuncia o no.
Y en Hong Kong, los 20 activistas que habían sido liberados han vuelto a ser detenidos. Pablo Medíez.
Hoy se cumplen 20 años de la devolución de Hong Kong a China por parte del Reino Unido. Bajo el principio de un país dos sistemas, esta rica ciudad de 7 millones y medio de habitantes goza de cierta autonomía y más libertades que el resto del país. Pero teme perderlas por el creciente autoritarismo de Pekín y reclama sufragio universal, ya que su gobierno local es elegido por un comité afín al régimen. Así lo demandan los activistas por la democracia que fueron detenidos el miércoles por la noche en una protesta contra la visita del presidente chino Xi Jinping. Tras pasar más un día en comisaría, fueron liberados ayer. Pero la policía ha vuelto a llevárselos esta mañana, cuando pretendían manifestarse por el centro de la ciudad y un numeroso grupo de partidarios de China se ha enfrentado a ellos. Mientras tanto, y como colofón a su visita de 3 días a Hong Kong, Xi Jinping ha presidido la ceremonia del 20º aniversario de la devolución y la investidura de la nueva jefa del gobierno local, Carrie Lam. En su discurso, el presidente chino ha abogado por mantener el principio de un país dos sistemas, pero ha dejado claro que no tolerará el independentismo que ha surgido como reacción al cada vez mayor control de Pekín.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Volvemos a España. El incendio forestal que afecta al Parque Natural de Sierra Calderona ya ha quemado 973 hectáreas, pero está controlado. Santi Pacheco.
En espera de que con las primeras luces vuelvan los medios aéreos a trabajar en la zona, lo cierto es que anoche ya nos retirábamos con cierto optimismo respecto a ese gran primer incendio del verano en la Comunidad Valenciana que lleva calcinadas más de 1.500 hectáreas en el entorno de la Sierra Calderona. Ya desde ayer han cambiado las condiciones climatológicas, particularmente la fuerza y la dirección del viento, y eso unido a todo un día de trabajos con más de 500 efectivos en tierra y con más de 20 medios aéreos pasando una y otra vez por el incendio, hacen pensar que aunque el fuego no esté todavía controlado del todo, si por lo menos en vías de conseguirse. Además, con un poquito de suerte, es probable que llueva en la zona en las próximas horas. La previsión para hoy sábado apuntaba a lluvias en la provincia de Castellón. El incendio ha afectado a 4 términos municipales, Gátova, Soneja, Altura y Segorbe. Se han tenido que desalojar varias granjas, pero en ningún momento la población de estas localidades ha corrido peligro.
La violencia machista deja los 6 primeros meses del año un balance aterrador. 31 mujeres asesinadas. Susana Moneo.
Tolerancia cero pide el gobierno ante unas cifras terribles, las más altas desde 2010. A esas 31 mujeres con nombres y apellidos hay que sumar los 6 menores que murieron también por violencia machista. Se estuplican el del año pasado. Además, 14 niños han quedado huérfanos. Las agresiones por violencia machista han aumentado en definitiva un 18%. Desde el gobierno se anima a denunciar y a no pasar ni siquiera una falta de respeto. Esto debe comenzar desde la adolescencia. María José Ordóñez, secretaria de Estado contra la violencia machista.
El porcentaje más alto de las mujeres que no denunciaban eran porque no sabían, manifiestan que no sabían que tenían violencia de género, no reconocían esa violencia de género porque se normaliza, se termina normalizando. Y esto es un dato grave.
El 29% de las jóvenes reconoce haber recibido coacciones, control exhaustivo de su pareja y agresiones físicas. Y un dato, finalmente, que nos da escalofríos, porque un 8% de los chicos considera aceptable esta actitud violenta.
Los obispos no ven motivos para modificar la ley de libertad religiosa porque funciona. Amparo Latre.
Respecto a la ley de libertad religiosa, José María Gil Tamayo afirmó que no es una ley obsoleta y que no tiene sentido cambiar algo que funciona y que ha resultado satisfactoria para establecer el marco de las relaciones Iglesia-Estado con distintos gobiernos.
Las cosas que funcionan, hay que ayudar es que sigan funcionando. No se trata las alternancias políticas. Lo nuevo, por ser nuevo, no tiene la garantía de que sea bueno. Y yo creo, por nuestra parte, pero no es una decisión de la que digamos que tenga que tomar la Iglesia. Son los poderes políticos y desde esa independencia yo también tengo que respetar las decisiones de un Parlamento.
Durante la reunión de la Comisión Permanente, los obispos también abordaron la situación de 13 Televisión y en este sentido quisieron transmitir a la dirección del ente y a los trabajadores su confianza en el proyecto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos conocido los datos de la encuesta salarial, que nos refleja esa encuesta cuánto estamos ganando los españoles. Vamos a analizar esos datos, que son siempre relevantes, con Sara de la Rica, que es catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. Profesora de la Rica, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, el salario más habitual de los españoles no cambia, 1.375 euros brutos al mes. ¿Por qué no cambia si la economía crece y crece con fuerza?
Bueno, porque una de las consecuencias, yo creo, de la crisis es que los salarios han bajado, ¿no? Entonces, digamos que las secuelas más importantes, vamos recuperando empleo, pero es cierto que en muchísimos casos el empleo que se está recuperando es a un salario menor, sobre todo en personas que están entrando en el mercado laboral. Y esto es lo que está provocando que los salarios medios realmente no suban.
Hay una brecha, hay dos brechas salariales, me parece, por lo que veo en la encuesta. La brecha salarial entre la gente de menos de 40 años con la gente de más de 40 años y entre hombres y mujeres. Tenemos mercados laborales muy diversos en nuestro país.
Bueno, yo creo que hay que tener cuidado cuando analizamos las brechas.
Perfecto.
Lo primero, sí, porque cuando hablamos de brechas, por ejemplo, en temas de edad, entre jóvenes y mayores, estamos hablando de personas que tienen unas características muy diferentes por definición, porque un joven, hombre, menos de 40, quizá con 38 años, ya tiene mucha experiencia laboral.
Pero
una persona
joven
tiene poca experiencia laboral frente a una persona mayor que quizá tiene una formación diferente, pero una experiencia laboral muy amplia.
Ya.
La experiencia laboral, en general, realmente aporta muchísimo capital humano y, por tanto, los salarios deben de ser diferentes.
O sea, es lógico, entonces, eso.
Claro, claro. Lógicamente, las personas, a medida que están más en el mercado laboral, son más productivas y deben de ganar más una remuneración mayor.
Uh-huh.
Por tanto, yo tendría mucho cuidado cuando se analiza una brecha de joven versus mayor. Una cosa muy diferente ya es cuando analizamos entre hombres y mujeres. Aquí sí que es verdad que existe una brecha. También es verdad que, en general, las personas, cuando hablan de la brecha salarial, suelen hablar sobre el salario anual. Y esto, en mi opinión, no es correcto, porque hay muchísimas más mujeres que trabajan menos horas. Entonces, si hablamos del cómputo anual, estamos entre un 20 y un 22% de diferencia a favor de los hombres. Si hablamos del salario hora, la brecha o la diferencia es alrededor de un 15%. Esta es, yo creo, el
pero sigue siendo una diferencia importante.
Es una diferencia importante y es verdad que no desaparece incluso cuando estamos tratando de hombres y mujeres muy similares en términos de niveles educativos, en términos de experiencia laboral. Ahí hay una segregación, digamos, encubierta. Las mujeres tienden a estar incluso en similares ocupaciones, pero en las categorías más bajas. Y por eso, finalmente, manteniendo unas remuneraciones menores.
Vamos a ver, cuando uno le dice a algunos de sus colegas que los salarios en España son muy bajos, te contestan, claro, son acordes a la productividad. Es decir, si tuviésemos más productividad, tuviéramos más educación, más utilización intensa de capital sobre la mano de obra, pues los salarios podrían ser más altos. Estamos, utilizando un anglicismo, ¿estamos sobrepagados o infrapagados los españoles en función de la productividad?
Yo lo que creo es que hay como dos segmentos muy claros, ¿no? Tenemos un segmento industrial que yo creo que está altamente en estos momentos, digamos, adecuado a los tiempos, con un capital en estos momentos muy muy en la frontera de los avances tecnológicos, y en general las personas que están en industria tienen altas capacidades y los salarios en la industria en España yo diría que están acordes con otros países de nuestro entorno.
Pero ¿y servicios?
Tenemos un sector servicios que es ahí donde es muy intensivo en mano de obra y muy poco cualificado. Y es ahí donde otros países nos realmente hacen la diferencia con nosotros. Otros países tienen servicios muy cualificados. Por ejemplo, pues servicios a empresas. En un país como Alemania, el 12% del empleo en servicios está dedicado a servicios a empresas. Y en España no llegamos al 6%.
Ajá.
En cambio, ¿qué tenemos en España? Pues tenemos muchísima hostelería, tenemos mucha mano de obra muy poco cualificada, que lógicamente pues su productividad es menor. Además, tampoco son sectores que están, digamos, desde el punto de vista de capital en la frontera, y por tanto pues se cobra menos.
O sea, me está usted diciendo que es lógico que haya salarios bajos en España. O sea, le da la razón a sus colegas que dicen los salarios son bajos porque la productividad es baja.
En media la productividad es baja, sobre todo porque estamos en sector servicios que son muy intensivos en trabajo, poco cualificado.
Entonces lo que habría que hacer es aumentar la productividad, más educación, más inversión, más competencia, digamos, en la gama alta y no en la gama baja de la economía.
Eso es, y sobre todo en el sector servicios. Ahí es donde tenemos que crecer hacia servicios más cualificados, que por tanto den una productividad mayor de la persona, lo cual requiera una cualificación mayor y por tanto, sin ninguna duda, subirían los salarios.
Ya, pero por ejemplo, el turismo, que es un sector que está tirando ahora muchísimo, ahí no damos valor añadido, es decir, ¿seguimos compitiendo con un modelo de sol y playa que no requiere mucha cualificación? ¿Qué habría que hacer? Para digamos, hombre, para que podamos que lo de los servicios gane lo mismo que los de la industria, si es posible.
No, es cierto, y yo lo que creo es que hay que tratar de diferenciarse en calidad, ¿no? Ajá. Incluso en el sector de hostelería. No es muy fácil, porque es verdad, sí, que es un turismo de sol y playa, no requiere en principio para atraer turistas que sea muy cualificado, pero yo creo que tenemos que mirar a más largo plazo. En estos momentos tenemos una enorme ventaja, porque tenemos los países, digamos, competidores, están en horas bajas, pero esto posiblemente cambiará. Ya. Entonces yo creo que tenemos en España que tratar de ofrecer otras cosas que no sean solo sol y playa. Tenemos un bagaje cultural importante, y además esto permitiría que España fuera un receptor de servicios no tan clasificado, digamos, en épocas estivales de verano, sino a lo largo de todo el año, que hay muchísimas personas de todo el mundo que cogen vacaciones en otros momentos. Y entonces a esas personas quizá si haya que ofrecerles unos servicios más, digamos, personalizados, culturales, que realmente requieran de que nosotros les ofrezcamos mayor valor añadido, pues en términos de guías, de temas culturales. Yo creo que todo eso tiene campo para mejorar la cualificación, por tanto, que realmente los servicios no fueran tan baratos y, por tanto, que requirieran de que finalmente fueran o llevaran una mayor retribución.
Tenemos mucha tarea por delante. Profesora de la Rica, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito, este sábado con el que comienza julio, estamos ya 1 de julio, están ya despiertos y están buscando información, análisis. Eso significa tener buen gusto, eso significa aprovechar el fin de semana, que no tiene por qué ser un espacio en el que dejarse dominar por la molicie, que el verano es también para informarse y para saber qué está sucediendo. Vamos a tener un sábado en el que comienzan lentamente a subir las temperaturas. Una desgracia, porque hay quien se queja de esta semana de tregua que hemos tenido. Ha sido una semana fantástica. Antes decía yo que parece que estamos todos veraneando en Santander, con la rebequita, la chaquetita puesta. Que por la mañana no se puede salir de casa sin esa chaquetita y esa rebeca. No se ha podido salir esta semana. Bueno, pues ha habido quien se queje, que parece que a alguien le gusta la calor, ¿no? Que dice, oye, si no tengo una noche toledana, pues que no es verano. Hombre, no, hay otra forma de verano. Bueno, en cualquier caso, la discusión se ha acabado porque comienzan a subir las temperaturas. Ojo que seguimos en la operación salida del mes de julio, que hay quien se va de vacaciones en el mes de julio, y los movimientos en la carretera van a ser ya los propios del verano, como cuando había mucho movimiento en carretera antes de la crisis. Es decir, lo que estiman en la DGT es que vamos a volver a tener la misma densidad de tráfico que teníamos en 2007, 2008, antes de la crisis. Según la DGT, va a haber más de 43 millones de desplazamientos en este mes de julio. O sea que mucha prudencia, paciencia, pone uno la radio, escucha uno la radio y va tranquilito. Se cumplen hoy, 1 de julio, 20 años de este sonido.
Sí, podemos dar la buena noticia de que la Guardia Civil hace aproximadamente un cuarto de hora ha liberado a Ortega Lara.
¿Ha sido una operación policial entonces?
Ha sido una operación de la Guardia Civil.
Este es el diálogo entre Antonio Herrero y Miguel Ángel Rodríguez, entonces secretario de Estado de Comunicación. Nuestro compañero Nicolás Rubio estaba aquí en ese momento, en el momento en que Antonio Herrero hablaba con Miguel Ángel Rodríguez, al que lo sacaron de la cama, y confirmó en estos mismos micrófonos hace 20 años, a una hora muy similar a esta, que Ortega Lara había sido liberado. Luego, Antonio Herrero hablaba con Domitila, la mujer de Ortega Lara, que le decía que hasta que no viese a Ortega Lara, pues que no acababa de creérselo.
Domitila, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Domitila?
Feliz.
Feliz y contenta, ¿no?
Sí, sí.
¿Parecerá un sueño?
Pues es que no me lo creo hasta que no le vea.
Son documentos sonoros que marcan nuestra historia y uno sigue emocionándose, recordándose ese momento de la liberación. Pocas horas después veíamos a Ortega Lara salir de ese zulo infame en el que había estado 532 días encerrados. No podía dar más de tres pasos en ese zulo. 530 días era en realidad un ataúd más que un zulo. Perdió 23 kilos, no podía ver la luz natural. Todos tenemos en la memoria esa salida con la mirada perdida, con la barba larga. Ayer en el programa de Carlos Herrera hablaron con el guardia civil que lo liberó, Francisco Gil.
Era peor que el perro que tenía esta gente arriba, ¿no? Entonces, él estaba destrozado. Y a mí cuando me vio, pues el hombre se encogió, me decía que lo matase. O sea, era, la verdad es que fue tremendo. Por eso lo que me has preguntado antes, si se me olvida, eso jamás se olvida, ¿no? Jamás se olvida cómo te encuentras, cómo estaba, cómo olía el zulo.
Aquel 1 de julio del 77 fue el momento en el que fue el inicio del fin de ETA. Lo que pasa que después de 10 días después de esa alegría, que fue la liberación de Ortega Lara, se produjo el secuestro de Miraj el Blanco. El secuestro de Ortega Lara y el asesinato a cámara lenta de Miraj el Blanco dejó claro que ETA era una banda dedicada al asesinato y a la extorsión con un comportamiento injustificable en sus fines y en sus medios. Porque recordemos que ETA venía de tener una cierta aureola de lucha contra la dictadura. Los terroristas, humillados por la liberación de Ortega Lara, asesinaron a cámara lenta a Miraj el Blanco. Y en la memoria de todos los que tenemos ya una cierta edad están aquellas horas en las que un río humano se echó a la calle reclamando el fin de la violencia. Aquellas horas en las que primero nos alegramos, aquellos días en los que primero nos alegramos por la liberación de Ortega Lara. Luego sufrimos, lloramos pidiendo la liberación de Miraj el Blanco. La firmeza del Estado. Bueno, fueron ciertamente horas trágicas. Y ahora que se está construyendo el relato de los años del terror, no podemos olvidar ni la liberación de Ortega Lara, ni su secuestro, ni el asesinato de Miraj el Blanco, ni tampoco el estallido de un pueblo que salió a la calle para defender la vida de un inocente. Recordarán ustedes, ¿no? Las manos blancas levantadas. Aquel fue el comienzo del fin de ETA. El problema es que fue tal el rechazo de ETA en ese momento que el nacionalismo se sintió obligado, el nacionalismo vasco se sintió obligado a darle un respiro. Si no hubiera sido por el Pacto de Estella, que ya digo, lo inventaron los nacionalistas para darle un respiro a ETA, que estaba en ese momento policial y socialmente arrinconada, ETA hubiera acabado mucho antes. Pero llegó Pacto de Estella, que asumía uno de los postulados mentirosos de ETA. O sea, hacía suyo un postulado de ETA. Cuando uno lee el Pacto de Estella, el primer punto dice que hay un conflicto político, la gran mentira utilizada por ETA tantos años para matar, para extorsionar. El nacionalismo le dio entonces, ya digo, un respiro que provocó un retraso. El otro retraso fue la negociación de Zapatero. Bueno, pues ahora que ETA no se ha disuelto, pero que está derrotada, ya lo hemos dicho otras veces, está en marcha la batalla por el relato. 20 años después, es esencial la batalla por el relato, porque si no se hace esta batalla por el relato, como ha hecho Aramburu con Pratia, como hacen otros, pasará a la historia lo que decía el pacto de Estella, que en realidad toda la violencia tenía una cierta justificación porque había un conflicto político. 20 años después es esencial la memoria, porque la memoria es la que impide la mentira, es la que impide que el contenido del pacto de Estella, que le dio aire a aquella ETA socialmente arrinconada, se acabe imponiendo. Y hablando precisamente de ejercicio de memoria y de relatos, ayer Pablo Iglesias quiso construir otro relato mendaz, falaz, el relato de la monarquía en España. Pablo Iglesias ayer se fue a un curso de verano y el profesor Iglesias les contó a los que estaban allí reunidos que la cosa de la monarquía en España es una cosa de la derecha. Que el 19 y el 20 demuestran que si hay monarquía en España es porque siempre la derecha se ha impuesto. Y el profesor Iglesias, el doctor Iglesias, dijo que, por ejemplo, con Cánovas, por ejemplo, con Primo de Rivera, había monarquía porque la derecha se imponía. Vamos a ver, el profesor Pablo Iglesias comete un error bestial, seguramente intencionado, no sabemos si por ignorancia es el error o por mala fe, poniendo en el mismo saco a Cánovas y a Primo de Rivera. Pero si es que precisamente Primo de Rivera, el cirujano de hierro, se convierte en dictadura blanda, porque amplios sectores de la sociedad, derecha e izquierda, porque también había una izquierda que no iba, a la que no le iba mal Primo de Rivera, deciden que la monarquía se ha acabado. Es decir, vamos a ver, profesor Iglesias, si va a darnos usted doctrina histórica, tiene que ser mucho más riguroso con los hechos. No nos venda revisionismo histórico escacharrao. Primero, no meta en el mismo saco a Cánovas y a Primo de Rivera. Cánovas, por cierto, era un gran tipo. Segundo, no nos venda la mercancía escacharra de que la monarquía es cosa de la derecha y que la república es cosa de la izquierda. La monarquía del 78, por no ir más lejos que lo que tenemos cerca, la monarquía del 78 es de izquierda y de derecha, es monarquía constitucional. Y pocos había más monárquicos en el 78 que Santiago Carrillo. Tercero, no es cierto que la república sea cosa de izquierdas, que las repúblicas en España han sido cosa de izquierdas. Sobre todo la Segunda República. O sea, a favor de la Segunda República, lo que pasa es que luego la Segunda República no fue capaz de mantenerse como un sistema que respetase libertades y derechos. Pero en favor de la Segunda República no estaba solo la izquierda. En favor de la Segunda República había también mucha derecha. O sea que el profesor Iglesias, antes de querernos vender, ya digo, su revisionismo histórico, bueno, tendría que ser más riguroso. Doctor Iglesias, el Tribunal de los Hechos no le aprueba. Pero en realidad todo esto lo utilizó ayer Iglesias para cargar contra Felipe VI. Pablo Iglesias nos quiere hacer creer que hay una inmensa mayoría de españoles en contra de la monarquía. Escuchen lo que dijo ayer.
Pablo Iglesias eleva el listón de las críticas a Felipe VI. El miércoles en el Congreso hizo, según él, el discurso de la derecha.
Pero el problema, si eres jefe del Estado y el PP te aplaude a rabiar, los del PSOE te aplauden pues porque no les queda más remedio, pero con pocas ganas y algunos ni aplaudían. Unidos Podemos no te aplaude, todas las fuerzas nacionalistas no te aplauden, pues a lo mejor te tienes que plantear qué es lo que representas tú. Si eres un símbolo y una figura que puede servir para construir un proyecto común, o a lo mejor es lo contrario, un límite a la construcción de un proyecto común.
Cuestiona en concreto que no hablara en profundidad ni de corrupción, ni de plurinacionalidad, ni de crisis social. Por eso se pregunta cuál es el papel actual de la monarquía, cuál es la función histórica del rey.
Esos tres elementos son los que ponen encima de la mesa la pregunta del ¿y el rey para qué?
Según Iglesias, esos tres desafíos que echó de menos en el discurso del rey solo se resuelven con valores republicanos.
Vamos a ver, Pablo Iglesias nos quiere contar la historia de que esta semana, cuando Felipe VI ha ido al Congreso, en realidad la mayoría parlamentaria le ha hecho el asco que le ha hecho él. Es que eso no es verdad. ¿Para qué la monarquía? Pues mira, doctor Iglesias, hay un 75% de los españoles favorable a Felipe VI. Es decir, una amplia mayoría parlamentaria y una amplia mayoría sociológica reconoce en Felipe VI, en la actual monarquía, una referencia. Pero es que además hay encuestas que dicen que el 50% de la gente de Podemos está a favor del rey. Este hombre se monta unas películas. O sea, quiere hacernos creer que la cara de asco que puso el otro día él y su gente es la cara de asco que tenemos todos con el rey. Que no, hombre, que no, que no. Que no me cuente películas. Este lunes el gobierno, lunes que entra, el gobierno va a aprobar el proyecto del techo de gasto, que es el embrión de los futuros presupuestos, que necesita de apoyo parlamentario para salir adelante. Ciudadanos ya ha dicho que no lo va a aprobar, que no lo va a convalidar si no hay una rebaja de impuestos. Ayer Albert Rivera repitió su exigencia.
Si España crece al 3% del PIB, si dice el gobierno que mejoran incluso las expectativas de la recaudación de lo previsto de los impuestos, no hay un solo motivo para que el gobierno se guarde en un cajón una bajada de impuestos para los que menos tienen.
Ayer María Daván estaba con Mariano Rajoy. María Daván es nuestra jefa de Nacional. Rajoy había hablado antes de esta cuestión. Dijo varias cosas. Primero, que respalda a Montoro. Segundo, que no se pueden bajar los impuestos todos los años. Tercero, que la previsión de crecimiento va a subir al 3%. Pero también dijo que habrá que moverse. Es decir, que dejó la puerta abierta a decir que sí a Ciudadanos. María Daván.
Mariano Rajoy adelantaba desde Varsovia que el lunes el Consejo de Ministros revisará hasta el 3% la cifra de crecimiento económico, un argumento que servía al presidente para insistir en la necesidad de seguir por la senda actual y para poner en duda una nueva rebaja de impuestos. El jefe del Ejecutivo no se cerraba totalmente a la petición de Ciudadanos, pero pedía prudencia y responsabilidad porque no se pueden hacer reformas fiscales importantes cada dos años.
Debemos ser muy cuidadosos a la hora de hacer cambios sustanciales en las políticas económicas. Creo que si todos actuamos con responsabilidad y, sobre todo, si tenemos voluntad política de sacar el presupuesto adelante, que eso nos obligará a movernos a todos.
Rajoy aprovechaba además para mostrar su apoyo incondicional al ministro Cristóbal Montoro y explicaba su teoría de por qué algunos no quieren negociar con él.
Quien no quiere negociar son partidos políticos que todo el mundo sabe que no tienen ni se les ha pasado por la imaginación apoyar al gobierno los presupuestos. Es decir, que es irrelevante que negocie uno, que negocie otro o que no negocie nadie.
Rajoy ha dejado ya de hacer llamamientos al PSOE para que colabore con el gobierno. Ha asumido que con Sánchez las cosas han cambiado.
Exactamente. Con Sánchez no va a haber apoyo. El PSOE de la gestora el año pasado votó a favor del techo de gasto. Pero el lunes el PSOE va a decirnos que no, que ellos no apoyan el techo de gasto. Ayer Margarita Robles nos contó que hasta el lunes no van a fijar posición, pero la posición está ya fijada.
Hoy ha habido una reunión informal a nivel técnico con dos secretarios de Estado y con diputados y miembro de la Ejecutiva. Y esa decisión se tomará el lunes en la reunión que tenga la Ejecutiva Federal del Partido Socialista.
El Partido Socialista está en el no. En el no al Z, en el sí a la eutanasia, en el sí a cambiar la ley de libertad religiosa. No se puede esperar de momento otra cosa del PSOE, de momento y por mucho tiempo. 7:17, ya saben que nuestro teléfono es el 663-1019 y estamos esperando sus mensajes. Vamos a contarles otras noticias que están sucediendo, que han sucedido con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio.
Ada Colau apoya el referéndum ilegal.
El Ayuntamiento de Barcelona rechaza la propuesta del PP para que el consistorio no dé apoyo de medios ni de personal al referéndum del 1 de octubre. El partido de Colau ha votado en contra, su socio, el PSC, y Ciudadanos a favor.
La Generalitat activa el sistema informático para recaudar impuestos.
Se estrenará con el de las bebidas azucaradas. Puigdemont pretende incorporar progresivamente todos los impuestos que pagan los catalanes.
Aznar defiende una alternativa amplia en Cataluña.
El expresidente sugiere a Rajoy que, además de aplicar la ley, haga política en Cataluña.
Estabilizado el incendio de la Sierra Calderona.
Ahora los bomberos trabajan para evitar rebrotes en su perímetro. El fuego ha arrasado desde el miércoles más de 1.200 hectáreas.
31 víctimas por violencia machista en lo que va de año.
Es la cifra más alta desde 2010, un 47% más de asesinatos que en el mismo periodo de 2016. Recuerden que el 016 es el número gratuito para las víctimas.
Unai Sordo se pone al frente de Comisiones Obreras.
Sustituye a Fernando Toso con el apoyo del 89% de los votos. Hoy va a ser proclamado secretario general y el lunes se reunirá con Rajoy.
Los españoles ganamos más, pero ahorramos menos.
El ahorro cae al nivel más bajo de los últimos 18 años. El sector en el que más gastamos es en el turismo.
Uno de los yihadistas detenidos en Mallorca planeaba una matanza.
El juez Pedraz sospecha que pretendía llevar a cabo un apuñalamiento masivo y en Málaga ha sido detenido un sospechoso de combatir con el Daesh en Siria.
España cae ante Alemania.
El equipo de Celades pierde la final del Europeo Sub-21 1-0 ante Alemania. Y hoy empieza en Düsseldorf una nueva edición del Tour de Francia con Froome como gran favorito.
Ana Palacios está encantada de que suban los termómetros. Tenía una especie de trauma por tener que traerse la chaquetita. Palacios, dinos cuál va a ser la previsión meteorológica.
Bueno, van a ir subiendo poco a poco las temperaturas. Comienza hoy, no lo notaremos realmente hasta mañana domingo. Donde más lo van a notar hoy van a ser en el norte. Eso sí, también va a llover y además lo va a hacer de forma intensa en zonas del Cantábrico, en Cataluña y también en las Islas Baleares.
Es que el verano sin calor no es lo mismo. Es que, claro, fíjate, tener que salir de casa, abrigado, lo que tiene que vivir uno en esta radio. Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Rosa nació queriendo volar. Su empeño le ha llevado a convertirse en la primera mujer piloto de combate del ejército español.
¿Cómo se hace una piloto de caza? A tu madre le dices que quieres ser, pues yo qué sé, profesora de universidad o médico.
Bueno, yo es que desde pequeña siempre lo tuve muy claro.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López-Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
1304, serie 24.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
El minuto a minuto en los informativos.
35 segundos tan solo para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE más, en COPE.es, tu móvil y en redes sociales. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Porque nadie cuenta con más pasión en ciclismo que la cadena COPE.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia se vive en COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se habla mucho de las abejas. ¿Qué le está pasando a las abejas? ¿Por qué están desapareciendo? Miguel Ángel Miranda es investigador de la Universidad de Baleares.
Seguro que nos va a dar alguna respuesta. Señor Miranda, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué le pasa a las abejas? ¿Por qué estamos perdiéndolas?
Pues bueno, estamos bastante preocupados por las abejas porque desde hace ya una década pues se está detectando que algunas colmenas pues se colapsan, algunas colmenas desaparecen y no se saben muy bien las causas. Hay varios elementos que se barajan, pero una causa única por ahora no se conoce.
O sea, que es que estamos ante la ignorancia, que este es un problema.
Bueno, ignorancia no, pero es un sistema muy complejo y, por ejemplo, pues hay investigadores que apuntan a que pueden ser los pesticidas, los plaguicidas, los insecticidas. Hay investigadores que también apuntan a que es la modificación que estamos haciendo con la agricultura, ¿no? En toda la zona, pues la falta de plantas de las que se pueden alimentar estas abejas, o incluso los parásitos y las enfermedades que tienen las propias abejas. Y la mayoría de los investigadores coincidimos hoy en día en que no se va a deber en una causa, sino que es un tipo de causa multifactorial, o sea que entran todos estos factores que hemos comentado y de alguna forma están debilitando y afectando a las abejas, sobre todo donde se ha detectado que es en Estados Unidos y en Europa.
¿Por qué?
Y en Asia también.
¿Por qué son importantes las abejas? ¿Por qué no debemos de perderlas? Además, bueno, de por no perder la miel, claro.
Sí, pues la miel es un motivo importante, ¿no? Pero sobre todo porque las abejas son, como me imagino que todo el mundo sabe que esté escuchando, son polinizadores, es decir, son los que se encargan de pasar el polen de una flor a otra y de esa forma obtenemos pues prácticamente muchos de los vegetales de los que nos alimentamos. Piense usted, por ejemplo, que de los 100 cultivos más importantes de los que nos alimentamos,
¿sí?
Unos 70 cultivos, o sea, el 70% de esos cultivos son polinizados por abejas y otros tipos de insectos, pero las abejas son las mayoritarias. Por lo tanto, el valor que tienen las abejas es importantísimo para la agricultura. El trabajo que hacen las abejas, si tuviéramos que hacerlo a mano, que se hace en algunos sitios,
sí,
donde no hay abejas o donde no funciona la polinización, cuesta millones de euros al año. Por lo tanto, nos interesa muy mucho, aparte de todo el tema de conservación y biodiversidad, simplemente por el tema de asegurar lo que va a ser el suministro de productos agrícolas a nuestras futuras generaciones.
Pues habrá que identificar la causa y luchar contra ella, ¿no? Porque si son tan importantes, algo habrá que hacer.
Sí, de hecho, tanto en, como le comentaba, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en prácticamente todos los países donde se investiga con el tema de abejas, hay ahora mismo una preocupación notable y hay diversos proyectos de investigación en los que se está estudiando pues cada una de estas causas, algunas por separado, y después se intenta hacer pues un estudio más en conjunto, en global, de cuáles pueden ser las causas. Hoy mismo ayer salió publicado un artículo donde se demuestra claramente el efecto que tienen algunos plaguicidas, ¿no? Como los famosos neonicotinoides. Y tenemos que pensar que las abejas se alimentan del néctar y del polen de las flores, y es como si nosotros fuésemos a un supermercado y de lo que nos estamos alimentando, ya, pues de alguna forma
fuera tóxicos, claro.
Fuera tóxico, sí.
Miguel Ángel Miranda, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A ustedes, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto, analgésico, antiinflamatorio y anestésico, para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926 41 00 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Que no sabes qué hacer en tu tiempo libre? Cálzate unos fluchos y sal a comerte el mundo, porque los fluchos son los zapatos más cómodos de la historia. Son zapatos artesanos, con diseños exclusivos con suelas y plantas tecnológicamente perfectas que se adaptan a tus pies ofreciéndoles la comodidad que necesitan. Fluchos marca la diferencia. Cálzate unos fluchos y siente la comodidad absoluta.
¿Sabes por qué la primera consulta es gratis en Vital Dent? Porque es el argumento más eficaz para que vengas y nos conozcas. Si pudiésemos hacer una cuña de radio con el currículum de nuestros doctores, no haría falta nada más. Vendrías convencido, como vienen nuestros pacientes en la segunda visita. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Es posible que el saber no ocupe lugar, pero el ocio sí. Bicis, tablas de surf, tiendas de campaña, todo cabe en tu Renault Kangoo Extreme. Ven a la red Renault y descúbrelo con el 0% TAE y 2 años de mantenimiento de regalo. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Condiciones en Renault.es.
¿De verdad que mi casa vale eso?
Por reacciones tan sorprendentes como esta, la app de BBVA ha sido reconocida por Forrester Research como la mejor app europea de banca. Descárgatela y únete a la revolución de las pequeñas cosas.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores? El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con solvencia sus asignaturas. Cursos de verano en casi toda España. Llama al 91 519 49 69 o entra en la web institutopascal.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto, el buen criterio de este 1 de julio. Buen criterio de estar despiertos, de estar buscando información. Suben las temperaturas y este 1 de julio estamos recordando la liberación de Ortega Lara, que se produjo hace 20 años. Pero la actualidad está marcada por otras noticias que nos recuerda Ana Castellano. Primer día del nuevo sistema informático de Hacienda en Cataluña.
La Generalitat pone en marcha este sistema que se estrena con el impuesto de bebidas azucaradas. Por otro lado, los alcaldes se reúnen hoy en un acto de apoyo al referéndum ilegal en el que se comprometen a ceder locales para colocar urnas. Rajoy les advierte, todos debemos cumplir la ley.
Queda estabilizado el incendio en la Sierra Calderona.
Los equipos de trabajo esperan que el tiempo acompañe y hoy quede estabilizado el fuego que ha afectado a los municipios de Gátova, Segorbe, Altura y Soneja. Ha quemado 1.200 hectáreas, la mitad de ellas pertenecientes al paraje natural situado entre Castellón y Valencia.
Ya son 81 los asesinados en las protestas en Venezuela.
La última víctima es un joven de 20 años herido en una manifestación hace 2 semanas. La oposición volverá a salir hoy a las calles mientras Maduro continúa haciendo amigos.
Atención hipócrita de Juan Manuel Santos, que tanto despotrica de Venezuela y tan destruida tiene y en la miseria a nuestra hermana Colombia.
Además, seguimos pendientes de la situación de la fiscal Luisa Ortega, a la que los chavistas han calificado de golpista y que permanece retenida en el país.
El Parlamento Europeo despide a Helmut Kohl.
Con un funeral al que acudirán numerosas personalidades, después el cuerpo de Kohl será trasladado a la ciudad alemana de Spira, donde será enterrado. El que fuera canciller falleció a los 87 años después de una larga enfermedad.
663-1019, ese es nuestro teléfono para los mensajes de WhatsApp. Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando?
Encantado de estar contigo. Oye, no sabes cómo me ha gustado
la peli Moody, El color de la vida.
Qué bueno, me alegro mucho. Y tienes otra de otro pintor y es muy buena también.
Una historia preciosa.
Sí, es muy bonita.
Un rodaje fantástico. Sí.
Porque como dijimos, ¿verdad? Los paisajes de Nueva Escocia están ahí.
Pero no solo es el paisaje, porque... Sí.
El paisaje humano también.
Exacto, el paisaje humano, la ventana como tema recurrente.
Sí.
Preciosa historia de amor.
Está muy bien, está muy bien. Es que bueno, son dos actorazos además.
¿Me traes algo parecido para
este fin de semana? Te traigo todo, porque además son todas buenas. No sé qué vamos a hacer con tanto estreno.
Bueno, pues nada, en el cine se está muy fresquito y vamos para allá.
Vamos a empezar con un clásico ya. Gru 3, mi villano favorito.
Tengo un hermano gemelo.
¿Gemelo?
¡Por fin te conozco! ¡Qué risa me da que te moleste! ¡Llevas la villanía en la sangre!
¡He dejado esa vida atrás!
¡Vuelve a ser un villano!
Bueno, tú cuenta lo que quieras sobre esto y luego ya empezamos. Empezamos con el cine.
Que está bien, hombre, que es la tercera entrega de esta saga, que se está convirtiendo en un clásico de todos los seguidores de la animación.
Apasionante.
Mira, toca la fraternidad, por un lado, porque descubre un hermano gemelo. Toca la nostalgia, porque el malvado es ochentero. Al que le gusten las canciones de los 80, un montón. Es un niño prodigio de los 80,
y tú eres
metido a malvado.
Tú sigues teniendo un niño dentro de ti muy vivo. Otros ya no.
Pero ese es un defecto, no es una virtud.
No, yo no hago alarde, yo solo lo constato.
O sea, la mujer de Gru, Lisa, pues está avanzando en la maternidad con las tres huerfanitas.
Encantado el tío.
Son tiernas.
Le encantó la película.
Y luego los Minions, que todo el mundo me pregunta, los Minions salen poco, pero lo que salen es muy divertido porque inician lo que digamos un proceso del peso del vicio. Porque ellos lo que quieren es ser malos. Entonces huyen de Gru, le abandonan y entonces tienen su propio peregrinaje interior. O sea, que es una película existencial. En cierta manera,
Gru 3. ¡Claro! Hombre, vas a hacer aquí... Vas a hacer un cineforum.
Sí, claro. Pues la podría hacer, has visto. Los temas que he tocado son todos de primera fila.
Tú, es que escarba y encuentra petróleo.
Quizá abarca mucho y aprieta poco, como ha dicho algún crítico, pero la verdad es que es muy divertido.
Vale.
Y la siguiente película sí que es una señora.
Empezamos con los estrenos de cine.
Es muy buena película, una película indie, melodramática, estupenda. Un don excepcional.
Creo que su sobrina es superdotada.
No, le prometí a mi hermana que Mary tendría una vida normal.
Le niegas desarrollar su potencial.
A nadie le gustan las empollonas.
Solicitamos que le concedan la custodia total de la niña.
Ya ves que es el típico conflicto familiar que ha dirigido Mark Webb, que hizo The Amazing Spider-Man las dos partes, y la protagoniza Chris Evans, que es nada menos que Capitán América, que aquí han dejado a los superhéroes para centrarse en una niña superdotada. Con todo eso lo que provoca es una chavala huérfana también.
Que puede ser un castigo lo de ser
superdotado.
Efectivamente,
efectivamente. Ese es el problema.
Conozco un caso. Y el pobre chaval lo
pasa fatal.
Es lo
que plantea. O sea, su madre era una matemática muy famosa. No se sabe en qué circunstancias murió su madre. El caso es que tiene la custodia el hermano de su madre, su tío, que está intentando salvar su infancia. Es decir, que tenga una vida mínimamente normal. Ella es huérfana, no ha conocido nunca a su padre y su madre era muy inestable. Y su abuela ha pasado de ellos hasta que descubre que la niña es superdotada y la abuela reclama la custodia. Y ese es el conflicto de la película. Muy bien llevada y sobre todo una interpretación de McKenna Grace, la niña, sensacional, impresionante. Porque va en esa línea también de reflexión del cine contemporáneo sobre qué es el triunfo, ¿no? El triunfo material, el desarrollo absoluto de tus cualidades, y entonces los niños tienen que tocar el piano, hacer judo, saber 15 idiomas, o tienen que disfrutar de la vida. Está muy bien llevado. Chris Evans consigue su objetivo de mostrar que es un actor con más registros que el de superhéroe, y la verdad es que está muy bien, inteligente, emotiva, una propuesta estupenda.
Y así nos acercamos a un mundo que personalmente desconocemos, que es el de los superdotados.
De los superdotados, sí, es verdad.
Es un problema para algunos. Un problema que nosotros, yo al menos, nunca he tenido.
Yo tampoco. He tenido una infancia, gracias a Dios, muy grata y muy normal. La siguiente es una rareza de un español, Nacho Vigalondo, que se hace hueco en Hollywood, nada menos que de la mano de Anne Hathaway y Jason Sudeikis en Colossal.
¿No recuerdas nada de anoche?
Me puse melodramática, ¿no?
Dijiste que querías unas vacaciones.
¿Hay algo más?
¿No te acuerdas de nada?
Actúa con normalidad, la gente nos mira.
El monstruo es ella.
Bueno, este director que hizo los Cronocrímenes, pues puede seguir los pasos de Bayona y de otros, que a través de películas independientes y pequeñas como estas originales, anda al salto a grandes superproducciones, ¿no? Aquí en este caso empieza como si fuese una película de monstruos japoneses, o sea, como si fuese Godzilla, aparece un monstruo en Japón y resulta que una chica en un estado perdido de Estados Unidos siente que tiene sintonía con el monstruo de alguna manera. Y entonces Es inquietante.
Y dices que la peli ella, está bien.
¿No? Es bastante original. Es bien. Ya. Está bastante bien porque además Anne Hathaway, que no solo es protagonista de la película, sino productora, a mí me gusta muchísimo. Jason Sudeikis también, que tiene un personaje extraño. Uh-huh. Y, hombre, vamos a ver. Nacho Vigalondo siempre te sabe a poco porque su antropología, digamos, es básica y no es muy profunda. Pero es muy original el tema, lo lleva bastante bien. La banda sonora, como estás escuchando, es bastante buena, con lo cual es otra propuesta.
Y lo de la
grata,
sintonía,
¿no?,
entre la chica y el monstruo, ¿no te echa para atrás?
No, porque en el fondo siempre acaba siendo, digamos, una metáfora de la importancia que tienen los actos personales a nivel cósmico. Y eso, entiéndeme, si me pongo...
Estamos muy profundos este sábado,
Digo, si te pones en plan religioso, incluso la comunión de los santos, en fin, el pecado como desastre universal y tal. O sea, tiene elementos que no llega a esos, ni mucho menos este director,
me abrumas,
pero que son
Jerónimo,
interesantes.
Me abrumas,
¿no?,
por tu capacidad...
De sacarle punta, ¿verdad?
Exacto.
La dicho. Siguiente no tengo que hacer mucho esfuerzo porque es un peliculón. Es probablemente la mejor película española estrenada hasta la fecha.
¿Qué dices?
Arrasó en el Festival de Málaga, Biznaga de Oro, Premio Feroz de la Crítica, en Berlín, en una sección paralela también Mejor Ópera Prima. La dirige y la escribe Carla Simón y se titula Verano de 1993. Se va a estrenar, si no me equivoco, no la han doblado al castellano, está rodada en catalán. Es muy autobiográfica y es la historia de una niña que se queda huérfana también de padres y es adoptada por sus tíos, que tienen una niña más pequeña que ella. Entonces es el verano del 93 donde sucede esto y lo prosaico de la vida diaria de una niña que no es consciente de lo que le ha pasado y que poco a poco va a ser consciente. O sea, es todo un proceso de maduración a lo largo de un verano mostrado con una veracidad... que es que sangra cada fotograma. Me ha parecido increíble. Si hemos hablado antes de esa interpretación infantil, la de aquí, de Laia Artigas, es ¡buah! Increíble. Los padres lo hacen.
Pero lo
muy
que te
también.
Ha gustado es, digamos, la recreación del dolor
del dolor,
la huérfana.
Sí, y de la impotencia de los tíos por saber qué hago, qué no hago, qué le digo, qué no le digo, qué... Entonces, todo ese proceso de duelo, que se llama así, y todo ese proceso de maduración, que en algún momento estallará, que pasa en todo proceso de duelo, ¿no? Dice, no lloro hasta que de pronto en un instante
se
soy consciente,
encima,
¿no?, se te viene encima el mundo, ¿no? Claro, esto en una niña de 7, 8 años, es pequeña, ¿no? Mostrado con la vida de un pueblecito y tal, está muy bien, a mí me ha gustado un montón, me parece cine de primera calidad.
Un poco minoritario quizá.
Un poco minoritario, sin duda, pero no debería serlo, porque estas son las grandes películas las que crean afición, como la siguiente, que es el testamento fílmico de un grandísimo director, el polaco Andrzej Wajda, que murió el 9 de octubre del 2016. Ya dejó montada esta película, que ya se ha estrenado este año en Polonia y ahora llega aquí, y se titula Los últimos años del artista, Afterimage.
Solo somos capaces de ver aquello de lo que somos conscientes. Creo que hay que pintar de acuerdo con uno mismo. En el arte solo se puede dar lo que uno tiene.
¿De qué lado está usted?
Del mío.
Bueno, me ha gustado un montón, o sea, me parece un testamento fílmico a la altura de su brillante carrera. Recordemos que la ha ganado la Palma de Oro en Cannes, que fue Oscar de honor por películas como Cenizas y Diamantes, El Hombre de Mármol, El Hombre de Hierro, Danton, que es un peliculón sobre la Revolución Francesa, Pantadeus, que es la gran epopeya polaca, y recientemente Catín, que tuvo la valentía de recrear donde murió su padre, claro, masacrado por los soviéticos, ¿no?
Mira, habría que retomarlo ahora en estos días de verano.
Claro, no está mal. Y aquí es otro palo durísimo a ese comunismo que atenazó Polonia durante tanto tiempo, y aquí en concreto a través de la historia real de un pintor sensacional, vanguardista polaco, Ladislav Strzemiński, que se codeaba con los grandes pintores de su época, que era uno de los más admirados, profesor en la Universidad de Lodz, con un montón de discípulos, y que de pronto caen sobre los comunistas para obligarle a hacer el estilo pictórico hiperrealista, ateo, comprometido con el marxismo, y como él no acepta, él es muy celoso de su libertad creativa, lo machacan. Y eso que es un pobre hombre que ha perdido un brazo y una pierna en la Primera Guerra Mundial.
Es el hombre frente al poder, vamos.
Sí, sin duda. Con una talla humana, con una libertad interior. La interpretación de Boguslav Linda y de todos los actores jóvenes, chicos y chicas, que son discípulos suyos, su hija, que es adolescente y ve todo ese proceso de destrucción Que claro, a veces te recuerda al ISIS, porque hay destrucción física de muchas de sus obras por parte de las autoridades comunistas.
Es que la ideología vuelve en forma diversa.
Esta es una película muy actual que deberían verlo los que son un poco ingenuos respecto al comunismo, ¿no?
Pero es una película como Catín se veía muy bien.
Sí, es como Catín, o sea, es ficción, no es documental.
Ya, pero que se puede, que no hace falta ser un cerebro como tú para verlo.
No, para nada. Ya hemos dicho antes que no somos superdotados para verlo.
Pero es una película, o sea, que no es minoritaria, vamos.
No. Es una película magnífica y un testamento visual sensacional. Y la siguiente es la mejor película japonesa de animación de la temporada. Se titula En este rincón del mundo. Y ha tenido todos los premios, incluido el premio jurado en Annecy. Es de un director, Sunao Katabuchi, que sigue los pasos de Isao Takahata. El que sepa mucho de animación, en cuanto diga La tumba de las luciérnagas, dirá: ojo, que es una obra maestra. Pues esta es igual, o sea, es toda una serie de historias, sobre todo un matrimonio joven que vive cerca de Hiroshima. Y entonces toda la vida normal y cotidiana durante la Segunda Guerra Mundial, con algún bombardeo, pero justo que culmina con la bomba atómica. Es magistral, porque sigue los pasos de los grandes directores japoneses, Ozu, Mizoguchi, toda la cotidianidad, con ese tono agridulce, tragicómico. Es magistral, la animación.
Oye,
es espléndida. Esta sí que es más limitada.
Que se nos acaba el tiempo. Vamos a ver, que nos has contado muchas cosas, pero tienes que hacer un ejercicio. Quitando de en medio a la animación, que está muy bien.
Ay, que es increíble.
¿A qué peli vamos?
Pues yo creo que un don excepcional es para un público. Los últimos años del artista After Image es para un público un poquito más iniciado, pero está muy bien. Y Verano 1993 son estupendas las tres. Son más para sufrir. Las dos comedias de esta semana que hemos hablado, Despido Procedente y Una noche con mi suegro, son flojitas a pesar de que tienen buenos actores y buen reparto. Y luego quien quiere arriesgar más dentro de esta, de que hay tantos estrenos sobre niñas conflictivas, pues hay uno muy interesante francés, se llama Aurora. Jamás contenta sería la traducción del original, porque tiene 13 años y está odia a todo el mundo.
Bueno,
¿no?
Es que, mira, esa es una buena síntesis.
Esto es, y entonces,
de la naturaleza de los 13.
De los 13 años.
Jamás contento / contenta.
Esto es. Y entonces ahí se van a sentir identificados muchos padres. Es maja película, está bastante bien, crudita.
Pero nos pones una cuarta.
Bueno,
¿no?
ya, pero para que veáis.
Una para cada
para
día
que
de la
se
semana.
Vea que el cine responde a las grandes cuestiones existenciales y actuales.
Sobre todo cuando se tiene la capacidad de Jerónimo de ver.
De ver 12
lo
películas
que,
a la semana.
Claro. Lo que muchos no vemos. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con el director del despacho Jarabo Asociados, Ignacio Ruiz Jarabo, que fue director general de la Agencia Tributaria. Es una conversación que nos interesa mucho porque, claro, lo que se está debatiendo ahora mismo es si se puede o no se puede bajar el IRPF, que es lo que ha pedido Ciudadanos, y el gobierno de momento dice que no. Señor Ruiz Jarabo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pide Ciudadanos una rebaja de 2.000 millones, tenemos que cumplir con la reducción del déficit del 2,2%, la recaudación del IRPF no está yendo tan bien como prevía el gobierno. ¿Se puede bajar el IRPF en este momento?
Claro que se puede. Yo incluso diría que se debe, ¿no? Porque el nivel de exigencia de impuestos que tenemos los españoles es ya efectivamente claramente superior a lo razonable. Y por tanto, no es que se pueda, insisto y reitero, sino que se debe, ¿no?
¿Y cómo hacemos para cumplir con el objetivo de reducción de déficit?
Claro, pero es que aquí la variable que los responsables de exigencia de impuestos siempre se olvidan es el volumen del gasto público. Es que eso no es una constante. El importe del gasto público que se realiza desde las administraciones no puede ser nunca considerado una constante. Porque si fuera así, imagináramos que hubiera un gasto público que fuera el doble del actual. Que tendrían que duplicarnos los impuestos. No. Es decir, aquí lo que se trata es claramente decir, como es obligatorio por eficiencia económica y por libertad incluso, reducir nuestra carga fiscal, nuestra factura fiscal, lo que tienen que hacer de verdad los gobernantes es afrontar de una vez por todas, con seriedad y con responsabilidad, la reducción del gasto público. la eliminación del despilfarro y la utilización eficiente de los recursos que nos detraen en forma exagerada vía impuestos.
¿Y no es más cierto que nuestra capacidad de recaudación todavía es pequeña? Quiero decir, no porque los tipos sean altos, sino porque todavía hay mucha gente que no paga.
Bueno, yo creo que sobre ese tema en España hay un desenfoque radical, ¿no? Hay una obsesión enfermiza en relación con la posible existencia de incumplimientos tributarios en nuestro país. ¿Que hay gente que no paga los impuestos? Estoy convencido, vamos, seguro. Igual que hay gente que no cumple las reglas de tráfico, ¿verdad? Y sin embargo en España no hay una obsesión por el tema de las sanciones de tráfico. Mire, siempre que haya impuestos en España, en cualquier país, habrá gente que incumpla. La cuestión es que eso, evidentemente, hay que intentar que sea lo menor posible, pero desde luego la obsesión por ese tema es claramente perjudicial. Lo que pasa es que los partidarios de las subidas de impuestos, los partidarios de la fiscofilia, si se me permite la expresión, utilizan la existencia del fraude como un mantra para en cierto modo, y lo voy a decir con forma un poco dura, engañarnos.
¿En qué sentido?
Claro, porque nos dicen que es posible recaudar más impuestos sin que los suframos, los pagamos, ¿no? Porque todo va a recaer sobre la reducción del fraude. Y eso es claramente una ilusión, eso es claramente una falta de realismo y, en definitiva, es un engaño. Lo que de verdad, insisto, hay que hacer es reducir la carga fiscal, que es claramente elevada, lo que es un ataque a nuestra libertad, a la libertad individual, y sobre todo lo que resulta es muy ineficiente desde el punto de vista económico.
Pero habrá quien diga que, bueno, todos los estudios dicen que no hay una eficiencia fiscal en España y que el peso de la carga tributaria comparativamente es menor. Es decir, que el problema es que, pagan los de la nómina, pero que no se recauda con eficacia. Eso parece que hay cierto consenso, ¿no?
Sí, pero es un consenso que se basa en datos que no son ciertos, ¿no? En España lo que es menor que en otros países es la presión fiscal, pero no el esfuerzo fiscal. Es decir, claro, es que la presión fiscal que se exige a una sociedad tiene que guardar relación con su nivel de capacidad económica. Evidentemente en España la presión fiscal, que no es más que el cociente entre impuestos pagados dividido por el Producto Interior Bruto, es menor que en Alemania. Faltaría más. En Alemania son mucho más ricos que nosotros. Pero el esfuerzo fiscal exigido a un español es mayor que el exigido a un alemán. Entonces, no es razonable que siendo mucho menos ricos que los alemanes, tengamos un esfuerzo fiscal mayor. Por lo tanto, lo que debe hacer es adecuarse los impuestos que nos exigen a nuestra capacidad económica, entendiendo como globalidad de los españoles, y eso sí, que después los gobernantes se adecuen en la utilización de los recursos a lo que se ha recaudado y que no gasten cada año más de lo que recaudan.
¿Dónde cree usted que se podría ajustar el gasto todavía?
Bueno, yo creo que hay múltiples posibilidades, ¿no? Si hacemos un repaso a los últimos años de nuestra historia, vamos, por decir cosas que son conocidas por todos, ¿no? Parece que no era necesario haber construido los aeropuertos peatonales que se construyeron, ¿verdad? Parece que
aeropuertos peatonales, está bien esa descripción.
Claro, parece que tampoco era necesario los múltiples gastos que desde todos los ayuntamientos se hicieron en aplicación del llamado Plan E de Zapatero, ¿no?
Bueno, pero los ayuntamientos son los que más han ajustado, ¿eh? Son los que tienen menos déficit fiscal.
Pero recibieron un dinero que no necesitaban, dinero que provenía de nuestros impuestos, y todos vimos cómo a lo mejor en 12 meses se cambiaban tres veces las aceras de las calles por las que transitábamos, ¿no? A lo mejor creemos todos, o muchos creemos, que desde luego, por decir cosas que también están en los medios casi a diario, que las subvenciones a partidos políticos en este país son excesivas, ¿no? Y que incluso se retribuye vía estas subvenciones pues la ineficiencia de los políticos, como es la repetición de las elecciones, ¿no? A lo mejor creemos todos, o muchos de los que leemos los periódicos, que desde luego en este país no se ha hecho el esfuerzo de reducción de la estructura de gasto institucional o político institucional, sino incluso todo lo contrario, que la multiplicidad de administraciones y la multiplicidad de gastos vinculados a su funcionamiento pues es inadecuada a los tiempos que corren de exigencia de austeridad, ¿no? Bueno, pues todo esto, los nichos de posibles ahorros son muchísimos. Le voy a poner un ejemplo muy concreto que conozco profesionalmente porque estuve por aquellos terrenos, ¿no? Desde 2000, la existencia de una empresa pública, así lo entendemos muchos, solamente está justificado en contadas ocasiones. Uh-huh. En este país, por razones históricas, la empresa pública expandió su ámbito mucho más de lo razonable, ¿no? Y por eso se inició en la etapa del gobierno de Aznar un proceso de privatizaciones de empresa pública que provocó dos cosas. Primero, la obtención de recursos vía precios de venta, y dos, que cesara la ineficiencia consuetudinaria del funcionamiento de las empresas públicas, ¿no? Bueno, desde 2004, en este país no se ha privatizado una sola empresa pública. Ya. Y por el contrario, se ha vuelto a caer en el pecado de la creación de nuevas empresas públicas, ¿no? Bueno, le he dicho 4 o 5 nichos de ahorro. Sí. Seguramente si la conversación siguiera más minutos podríamos llegar a sacar 15, 16, 26. Y ahí de verdad que la sensación de los de usted, mía, de los que pagamos impuestos, es que ahí no está habiendo un esfuerzo semejante al que se nos pide al exigirnos la factura fiscal, ¿no?
Ignacio Ruiz Jarabo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes.
Aquí está el resumen de prensa de Nicolás Rubio. Nico, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Fernando.
¿Qué destaca hoy la prensa?
El apoyo a Ada Colau, a esa consulta ilegal, abre hoy la mayoría de las portadas de los periódicos. Con foto de la alcaldesa de Barcelona, ABC titula Colau apoya el referéndum ilegal y pone en la encrucijada al PSC. La alcaldesa populista, añade este periódico, toma partido por la consulta independentista y ahonda en la fractura de sus socios de gobierno socialistas, que en Barcelona se oponen al 1 de octubre, a ese referéndum, mientras lo amparan en otros municipios catalanes. En su editorial, ABC dice que el PSC no puede admitir el juego de Colau. El Mundo y La Razón van en la misma línea. El periódico que dirige Paco Maruenda asegura que Colau abre la puerta a colaborar con el referéndum ilegal de Puigdemont. Y El País señala que Barcelona rechaza una moción para impedir la consulta. El periódico De Prisa destaca en su portada que el 80% de los municipios de Cataluña avalan la consulta y se ofrecen a colaborar en ella, aunque se trata de localidades en su mayor parte pequeñas que solo representan el 43% de los habitantes. Todos los periódicos, Fernando, recogen también la sugerencia de Aznar a Mariano Rajoy para que haga política en Cataluña.
¿Y cómo cuentan los periódicos catalanes este asunto, esta posición de Colau?
Pues vamos con ello, Fernando. La Vanguardia da protagonismo, lo lleva también en portada, da protagonismo, digo, a Rajoy. Rajoy avisa a los alcaldes que deben cumplir la ley. La advertencia del presidente del gobierno llega la víspera del acto de los municipios a favor del 1 de octubre. En portada, también Colau y el PSC se dividen ante el apoyo a la consulta. Por último, en el periódico leemos que el referéndum unilateral divide a Colau y al PSC en el Ayuntamiento de Barcelona.
La prensa habla también hoy del 20 aniversario de la liberación de Ortega Lara.
Así es, Fernando. Ocupa media portada en El Mundo con la fotografía de su llegada a Burgos después de 532 días de cautiverio. En su editorial El Mundo recuerda que aquel secuestro y el posterior asesinato, solo 13 días después, de Miguel Ángel Blanco, marcaron y aceleraron el final de la banda terrorista ETA. Los dos, José Antonio Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco, son dos símbolos de lo mejor de este país. El ministro del Interior en aquellos días, Jaime Mayor Oreja, dice en una entrevista en El Mundo que el PNV llegó a temer que el espíritu de Ermua acabara con ETA y con el nacionalismo. La Razón, en su editorial, nos recuerda que no podemos olvidar, porque entre todos los crímenes de ETA, el secuestro del funcionario de prisiones tiene un especial significado por lo que supuso de tortura continuada. La Razón ha visitado, 20 años después, ese zulo de Mondragón, donde estuvo encerrado Ortega Lara. Hoy es un almacén donde hay juegos infantiles amontonados. Hay una fotografía en la que vemos que la cerradura aún es la misma y todavía tiene marcas de cuando fue forzada por la Guardia Civil hace 20 años para liberar a José Antonio Ortega Lara.
¿Hablan los periódicos del respaldo de Rajoy a Montoro?
Apoyo absoluto al ministro de Hacienda para negociar los presupuestos, dice ABC, que señala también que Rajoy advierte a Ciudadanos de que no puede aprobarse una rebaja fiscal cada año. El Mundo lo lleva también a portada. Hacienda dice que no puede bajar el IRPF por el rescate de las autopistas. Montoro, dice El Mundo, necesita en 2018 los 2.100 millones de rebaja fiscal que exige Ciudadanos para la factura de las radiales quebradas.
Y también hablan los periódicos de Pablo Iglesias y sus declaraciones sobre el rey, claro.
El asunto merece uno de los editoriales del diario El Mundo. Iglesias miente para descalificar al rey Felipe VI y La Razón, que asegura que Iglesias sacrifica la coherencia por el cálculo político.
Así viene la prensa hoy. Gracias, Nico. Pausa,
Fernando,
seguimos.
De Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Voy a Euromaster porque me facilitan todo. Puedo concertar cita o pedir un presupuesto online y no pierdo nada de tiempo para disfrutar del verano. Además, ahora te dan hasta 100 euros en cheque combustible al comprar neumáticos Michelin. Euromaster, en manos de expertos.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Cámbiate de coche antes de vacaciones, pon rumbo a la playa, muévete a la Toscana, cómprate ya el coche de tus ilusiones y ahorra 2.000 euros solo esta semana.
Nada te sonará mejor que 2.000 euros de ahorro en seminuevos Dashbelt Auto, Volkswagen y Seat, solo del 3 al 8 de julio. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance, TAE 10,8%, condiciones en tu concesionario o en dashbeltauto.es.
¡Oh, maita, qué haces con el ordenador que en lugar de teclear parece que está taconeando!
Antonio, no sea ordinaria, estoy reservando las vacaciones de verano para toda la familia.
Pero si no tenemos un duro.
Esto no es problema, con muchoviaje.com nos vamos por unos euros al mes sin intereses.
Antes de que se los lleven todos los políticos malaje, yo me lo gasto en un viaje.
Esta semana financia tus vacaciones, disfruta ya y paga hasta en 6 meses sin intereses, sin papeleo, de forma segura e inmediata y totalmente online.
Consulta condiciones en muchoviaje.com.
Así suena una abeja común. Y así suenan 1.000 abejas agradecidas contigo. Porque además de haberte comprado un coche con el mejor etiquetado energético, conduces de manera eficiente. Así, sin acelerones, apagando el motor en los atascos y usando marchas largas. Y tú pensando que solo estabas ahorrando en combustible. Con un pequeño gesto consigues más de lo que crees. Controlas tu energía. Gobierno de España. Infórmate en idae.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que un sábado tan tempranito, primer sábado de julio, buscan noticias, tienen la sensibilidad, la inteligencia, el buen gusto de no dejarse llevar por la amolicie del fin de semana y la del verano. Este 1 de julio se cumplen 20 años de este sonido.
Sí, podemos dar la buena noticia de que la Guardia Civil hace aproximadamente un cuarto de hora ha liberado a Ortega Lara.
¿Ha sido una operación policial entonces?
Ha sido una operación de la Guardia Civil.
Este sonido es un diálogo entre Antonio Herrero, que hace 20 años estaba en este micrófono, y Miguel Ángel Rodríguez, que era entonces el secretario de Estado de Comunicación, que le confirmaba, lo sacaban de la cama. Nicolás Rubio, que forma parte de nuestro equipo, estaba en el equipo de Antonio Herrero, y recuerda el momento en el que sacaron de la cama a Miguel Ángel Rodríguez, que confirmó la liberación de Ortega Lara. Lo había liberado la Guardia Civil, y Antonio Herrero hablaba en ese momento con la mujer de Ortega Lara, con Domitila.
Domitila, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Domitila?
Feliz.
Feliz y contenta, ¿no?
Sí, sí.
¿Parecerá un sueño?
Pues es que no me lo creo hasta que no le vea.
Son sonidos que siguen poniéndonos los pelos de punta, sonidos de aquel julio de 1997, en el que Ortega Lara fue puesto en libertad después de haber sufrido 532 días de secuestro, que fueron 532 días de tortura. No podía dar más de 3 pasos, no entraba la luz en el zulo. Ayer en el programa de Carlos Herrera hablaron con el Guardia Civil que lo liberó, Francisco Gil.
Era peor que el perro que tenía esta gente arriba, ¿no? Entonces, él estaba
estaba destrozado. Y a mí cuando me vio, pues el hombre se encogió, me decía que lo matase, o sea, era, la verdad es que fue tremendo. Por eso lo que me has preguntado antes, si se me olvida, eso jamás se olvida, ¿no? Jamás se olvida cómo te encuentras, cómo estaba, cómo olía el fulo.
Todos tenemos en la retina de nuestra memoria la imagen de ese Ortega Lara que salía del fulo con 23 kilos menos, demacrado, con una barba larga. Fue el comienzo del fin de ETA. Los terroristas humillados, 10 días después, secuestraron y asesinaron a cámara lenta a Miguel Ángel Blanco. En nuestra memoria está aquel mes de julio de hace 20 años. Aquel mes de julio en que nos alegramos mucho por la liberación de Ortega Lara. Sufrimos, lloramos y reclamamos la inmensa mayoría de los españoles con las manos blancas en alto el fin de la violencia y la liberación de Miguel Ángel Blanco. Ahora que se está construyendo lo que llaman el relato de los años del terror, no podemos olvidar lo que sucedió hace 20 años. Ni la liberación de Ortega Lara, ni ese secuestro, ni el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ni el estallido de un pueblo que salió a la calle para defender la vida de un inocente. ETA, desde ese momento, quedó socialmente acorralada. Pero, meses después, el nacionalismo vasco, con el Pacto de Estella, le dio un respiro. Si el nacionalismo vasco no le hubiera dado un respiro con el Pacto de Estella, ETA hubiera acabado antes, como hubiera acabado antes si no se hubiera negociado con ETA en la época de Zapatero. Aquel acuerdo con los nacionalistas vascos tenía dentro una gran mentira. Frente a la evidencia de que ETA era una banda de terroristas, asesinos y maltratadores, torturadores, frente a eso se construyó la gran mentira del Pacto de Estella, que decían, punto uno, en el País Vasco hay un conflicto político que venía a justificar lo que estaba haciendo ETA. 20 años después, es importante librar la batalla de la memoria, porque la batalla de la memoria impedirá que lo que decía el punto uno del Pacto de Estella acabe pasando como la verdad de lo que pasó en el País Vasco. Si no se batalla la batalla de la memoria, el Pacto de Estella acabará imponiéndose como relato. No es verdad que tuviese alguna justificación la actuación de ETA por un supuesto conflicto político. 20 años después, esta es la batalla que hay que librar. El que quiere vender otra historia falsa es Pablo Iglesias. Ayer estuvo en un curso de verano y cargó contra Felipe VI. Y lo hizo faltando a la verdad histórica, porque dijo que la monarquía en España es una cosa de derecha. Y metió en un mismo saco a Cánovas del Castillo, a Primo de Rivera. Lo primero que tiene que hacer el doctor Iglesias, el profesor Iglesias, es ser fiel a la verdad histórica. Y no puede meter en un mismo saco a Cánovas del Castillo y a Primo de Rivera, porque Primo de Rivera, precisamente cirujano de hierro, fue lo que ciertas élites, en las que también había gente de izquierdas, se inventaron o apoyaron para cerrar el periodo de la restauración monárquica. Es decir, el profesor Iglesias, que antes de hacer referencias históricas, sea riguroso cuando menos. Luego, no es verdad. La monarquía del 78 es apoyada por la izquierda. Ahí estaba el Partido Comunista apoyando esa monarquía. Y la república no es cosa. Las repúblicas no fueron cosa de la izquierda solo. La Segunda República viene apoyada también por una parte importante de la derecha. Pero, ¿qué quería ayer Pablo Iglesias decir esto?
Pero el problema, si eres jefe del Estado y el PP te aplaude a rabiar, los del PSOE te aplauden pues porque no les queda más remedio, pero con pocas ganas, y algunos ni aplaudían, Unidos Podemos no te aplaude, todas las fuerzas nacionalistas no te aplauden, pues a lo mejor te tienes que plantear qué es lo que representas tú. Si eres un símbolo y una figura que puede servir para construir un proyecto común, o a lo mejor es lo contrario, un límite a la construcción de un proyecto común.
Este corte es un ejemplo claro del tipo de manipulación que quiere realizar Pablo Iglesias. Yo esto lo voy a decir, aunque ahora me frían en Twitter ciertos perfiles de Twitter que me reciben todos los sábados zurrándome. Bueno, Pablo Iglesias ha hecho un ejercicio, hizo ayer con este corte, un ejercicio de manipulación. Escuchando a Pablo Iglesias parece que es que en el Congreso el otro día todo el mundo tenía la cara de asco que tenían los de Podemos. Que nombre que no, que había una mayoría parlamentaria saludando, aplaudiendo al rey. No se puede tergiversar, no se pueden tergiversar los hechos así. Y luego es que, vamos a ver, en este momento la aprobación sociológica de Felipe VI ronda el 70%. Si es que hay encuestas por ahí que dicen que la mitad de la gente de Podemos apoya la monarquía. ¿Qué historia me viene a contar, nos viene a contar Pablo Iglesias? Lo de ayer es un ejemplo paradigmático, ¿eh? De cómo se tuercen los hechos como si fueran botas. No. Los hechos no son botas que se puedan torcer. Este lunes que entra el gobierno aprueba el techo de gasto, que es el embrión de los futuros presupuestos, de los presupuestos de 2018. Luego hay que convalidarlo en el Congreso y Ciudadanos dice que ellos piden una rebaja del IRPF. Ayer Rivera volvió a insistir. Dice, si no hay rebaja del IRPF, nosotros no aprovechamos, no apoyamos el techo de gasto.
Si España crece al 3% del PIB, si dice el gobierno que mejoran incluso las expectativas de la recaudación de lo previsto de los impuestos, no hay un solo motivo para que el gobierno se guarde en un cajón una bajada de impuestos para los que menos tienen.
Rajoy estaba ayer en Varsovia en una cumbre hispano-polaca y dijo que, bueno, primero apoyó a Montoro. Luego dijo que se va a subir la previsión de crecimiento de este año al 3%. Ya los expertos habían dicho que vamos a crecer al 3% o a más a final de año. Y dijo, hombre, que no se pueden subir y bajar los impuestos todos los años, pero que habrá que moverse.
Es evidente, y todo el mundo lo entiende, que no se puede hacer cada año o cada dos años una rebaja fiscal de estas características, porque esto terminaría en ninguna parte.
Bueno, no se puede hacer todos los años, pero es lo que está haciendo el gobierno. Ese es el problema, que con el tema fiscal vamos a parches. En vez de haber cogido la reforma sistemática que proponía Lagares y el grupo de expertos a los que el gobierno le pidió un consejo, pues se ha ido parcheando según las circunstancias. Bah, se van a poner de acuerdo, ¿eh? Cuando Rajoy dice, bueno, pues habrá que moverse, pues eso significa que se van a poner de acuerdo. Lo que llamativo es la posición del PSOE, que el PSOE está en el no absoluto, si eso existiese, ¿eh? El no absoluto. Dice el PSOE que va a anunciar el lunes lo que va a hacer con el techo de gasto. Ya les digo yo lo que va a hacer, van a votar en contra. Margarita Robles.
Hoy ha habido una reunión informal a nivel técnico con dos secretarios de Estado y con diputados y miembro de la Ejecutiva. Y esa decisión se tomará el lunes en la reunión que tenga la Ejecutiva Federal del Partido Socialista.
Pues nada, dirán que no. Si es que se han votado, no al, o sea, se han opuesto al CETA. Si han apoyado un cambio de la libertad, de la ley de libertad religiosa, si han apoyado la eutanasia, todo. Se trata de distanciarse, no ya del gobierno, sino de las esencias socialdemócratas del PSOE, esencias que han sido lo que le ha dado el éxito durante todas las últimas décadas. 663-1019 es nuestro teléfono. Todavía les quedan unos segundos para mandar sus mensajes. Tenemos más cosas que contarles. Nos las cuenta Ana Palacios y Nicolás Rubio. Tromba de agua en Gerona.
Una fuerte tormenta de granizo caída a última hora de la tarde del viernes inundó las calles y provocó el desprendimiento del techo en un centro comercial.
Ada Colau y el PSC se dividen.
Barcelona en Comú vota en contra de la propuesta del PP que instaba a no aportar recursos ni personal en la consulta ilegal del 1 de octubre, mientras que su socio, el PSC, la apoya.
El mayor del clan Puyol tendrá que pagar 3 millones para salir de la cárcel.
Jordi Pujol Ferrusola lleva 2 meses en Soto del Real, acusado de los delitos de blanqueo y fraude fiscal.
Unai Sordo, nuevo secretario general de Comisiones Obreras.
Obtiene el respaldo del 89% de los votos. El lunes se reunirá con Rajoy. Polémica por la presencia en su lista de un imputado en el caso de los ERE.
La Guardia Civil detiene a un yihadista en Málaga.
Se trata de un sirio que ha combatido con el Daesh. Además, uno de los 4 islamistas detenidos en Baleares planeaba una masacre.
El fuego de Sierra Calderona se ha estabilizado.
Desde el miércoles las llamas han arrasado ya más de 1.200 hectáreas. Los bomberos trabajan para evitar rebrotes dentro del perímetro.
31 víctimas por violencia machista en lo que va de año.
Es la cifra más alta alta desde 2010, un 47% más de asesinatos que en el mismo periodo de 2016. Recuerden que el 016 es el número gratuito para las víctimas.
María Luisa Núñez, premiada con la Antena de Plata.
La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión premia a la subdirectora de contenidos y jefa de producción de Herrera en COPE por la gran calidad del trabajo que realiza a diario.
No pudo ser en el Europeo Sub-21.
España ha caído 1-0 ante Alemania. El bético Dani Ceballos, elegido mejor jugador del torneo. Hoy empieza en Düsseldorf una nueva edición del Tour de Francia, con Froome como gran favorito. Y en la NBA, Ricky Rubio cambia de equipo, ha sido traspasado a los Utah Jazz.
Las temperaturas van a ir subiendo poquito a poco, con lo cual este verano santanderino que hemos tenido en toda la península en los últimos días, desgraciadamente, nos deja. ¿Qué están diciendo los oyentes, Ana Palacios?
Nuestros madrugadores no quieren desperdiciar el día y ya nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Muchos oyentes hablan de la liberación de Ortega Lara un día como hoy, hace 20 años. Rafael dice que solo la descripción del Zulo lo dice todo. De Pablo Iglesias y su ataque a la monarquía, Íñigo cree que debería ser más humilde y que la visión que transmite al resto de España no es la correcta. Por último, Antonio dice que Iglesias está, como siempre, creando polémica.
Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
A ver, ¿quién ha vuelto a Cepsa hoy? Anda, el que vino a repostar y se llevó 1.000 euros en carburante gratis.
Si vienes a Cepsa, verás cómo vuelves. Porque con tu compra o repostaje puedes llevarte 20 premios de 1.000 euros en carburante cada día. Viajes y miles de premios al momento. Infórmate en veranoconcepsa.com. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana el Papa ha creado nuevos cardenales. Entre esos nuevos cardenales está el cardenal de Barcelona, Juan José Omella, el señor cardenal de Barcelona. Muy buenos días.
Buenos días.
Supongo que para usted esta habrá sido una ocasión de ser más consciente de la misión de la Iglesia en el mundo, de su vocación. Señor cardenal, ¿qué ha supuesto para usted la creación como cardenal de la Iglesia Católica? ¿Ve usted más claro cuál es la misión de la Iglesia en este momento en el mundo?
Está bien, usted al grano, ¿eh? Hombre, lo primero de todo, la gran sorpresa de que te me hagan cardenal, ¿eh?
Sí.
Eso es lo primero. Pero lo segundo, luego vas entrando, y un cardenal es el que asesora un poquito al Papa en las cuestiones de la Iglesia particular, evidentemente, pero sobre todo de la Iglesia universal. Y era muy significativo que en este consistorio éramos uno de casi de cada continente, iba a decir.
Sí.
Pero casi, ¿eh? Estaba el único de Europa, era yo, pero estaba uno de Laos, Vietnam, que había estado en la cárcel, por cierto, admirables estas personas. Luego estaba también otro de El Salvador,
sí,
y otro de África y otro de Suecia. Es decir, bueno, de Europa estábamos dos, de Suecia, es verdad. Pero eran iglesias que nunca estas habían tenido un cardenal.
Uh-huh.
Y Laos no había tenido, Malí no había tenido y no había tenido El Salvador. Y el Papa ha querido estas iglesias que llevan una tradición, una trayectoria, quiero decir, de crecimiento en situaciones complicadas y difíciles. Sin embargo, ese reconocimiento por parte del Papa y ese impulso que les quiere dar nombrando cardenales, a mí me ha parecido muy bonito. Como la Iglesia es universal y está en contacto con todos los sufrimientos, las alegrías y los problemas que tienen las distintas iglesias locales.
Ya sabe usted que esta semana se ha hablado mucho de la necesidad de modificar la Ley de Libertad Religiosa en España. ¿Usted cree que es necesario cambiarla?
Yo creo que todo depende hacia dónde la queremos llevar.
Ya.
Este es el problema.
A peor no, claro.
Claro, 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 claro. Porque se puede llevar al horno clásico de, como el pan, ¿verdad?
Sí.
El horno clásico de leña y otro no sé qué. Pero ¿qué pan queremos hacer? Yo creo que si la libertad religiosa es para un respeto mayor de todas las creencias y de todas las religiones, y dejarlo actuar públicamente, no encerrarlas en la sacristía, sino que, bueno, pues entonces estupendo, ¿no? Tienen todas las confesiones tienen derecho a eso. Es como la libertad de expresión, yo creo que tanto la libertad religiosa como la libertad de expresión,
¿sí?,
es siempre un beneficio, un bien pero siempre en respeto al otro, no para no dejarle hablar y que tenga que pensar lo que yo pienso.
Uh-huh. Los obispos españoles hace unos meses han insistido en la instrucción pastoral Iglesia Servidora de los Pobres, en la situación que vive España de pobreza, de desigualdad y el problema de la corrupción. ¿Por qué hay que estar atentos a esos problemas que ustedes subrayan? Pobreza, desigualdad, corrupción. ¿Por qué esas son las circunstancias relevantes en este momento?
Sí, el problema que hoy tenemos más que nada es ante el tema de la pobreza, es sobre todo después de la crisis, la exclusión.
Sí. Ajá.
Es decir, muchísima gente que antes había tenido trabajo, que incluso estaba preparada para cualquier profesión, en la crisis pierde toda la posibilidad de ganar dinero, de ejercer su profesión, y quedan excluidos. Van pasando los años y esa gente ya no va a encontrar trabajo. Tenemos que estar pendientes de eso. No solamente es el pobre que no tenía recursos,
sí,
sino que ahora gente con recursos que queda excluida. Punto primero. Punto segundo. En la instrucción pastoral hablamos también de algo que me parece muy importante. Decimos, no podemos estar tranquilos socialmente cuando digamos que estamos saliendo de la crisis, pero no llegue esa salida a todos.
Uh-huh.
Y tenemos que ser conscientes que en esta evolución que va habiendo, gracias a Dios, de ir mejorando la situación económica, lo vamos percibiendo, pero ojo, que la crisis nos hizo una fosa tan grande entre los más pobres y los más ricos, que esa fosa se está haciendo, como diría yo, crónica.
Yeah.
Y los más pobres no acaban de avanzar, y eso podría ser peligrosísimo porque crearía una bolsa de mucha pobreza. Por eso los obispos decimos, no estaremos contentos ni estaremos tranquilos, y seguiremos de alguna manera dando concienciación, intentando dar concienciación y ayuda para que esto no se produzca y muchos de los más pobres puedan salir de esa exclusión que la crisis les ha producido. Y ahora vendría la pregunta que usted me tendría que hacer. ¿Cómo evitar...?
Usted, ya veo que...
Hago de periodista, perdón.
Dígame, ¿cómo evitar? Sí.
No, es que digo, el problema
sí.
Es que si solo lo miramos todo esto desde el punto de vista económico,
sí,
no saldremos, volveremos a caer en la crisis.
Ajá.
Aquí ha habido una crisis que está acompañada muchísimo, fuertemente, por los valores.
Ya.
Si solo centramos la evolución del mundo, la evolución desde el punto de vista económico, caeremos otra vez dentro de poco en otra crisis. Tenemos que poner en el centro de todo el desarrollo a la persona. Y toda la economía de los bancos, toda la economía de las fábricas, tiene que tener muy en cuenta a la persona. El otro día me decía un empresario, y no quiero alargarme, perdone usted si me alargo, me decía un empresario de Barcelona, mire usted, en la crisis, que fue terrible, me planteé, o cierro, porque yo si no me voy a pique, uh-huh, o hablo con los trabajadores y les digo, vamos a ver, yo voy a perder dinero. Si vosotros estáis dispuestos también a perder dinero en el sueldo y lo hacemos conjuntamente, a lo mejor podemos aguantar durante unos años esta crisis y salimos. Pero saldremos ganando menos todos, ustedes y yo. Y aceptaron todos los trabajadores. Me dijo, me dieron una gran alegría porque vi que ellos eran solidarios conmigo, yo con ellos, y gracias a Dios hemos podido aguantar y esas familias no han ido al paro. Y ahora pueden seguir teniendo trabajo porque estamos recuperando en la fábrica el trabajo. A mí me parece eso, vivir lo que es el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Juntos, una mayor solidaridad.
Leía hace unos días, releía otra orientación, otra instrucción pastoral sobre la situación actual en España. Es de hace tiempo ya, de 2006, en la que se hablaba del bien de la unidad y de la convivencia de siglos en nuestro país, ¿no? Se destacaba el bien moral que es la unidad de España. ¿Esa afirmación de la institución pastoral sigue vigente, la de 2006?
Hombre, yo creo, nosotros los obispos de Barcelona,
sí,
de Cataluña, escribimos a primeros de mayo un... No era instrucción pastoral, era simplemente, ajá, un comunicado, una reflexión que hicimos, en la que decíamos que nos parece muy importante, sabiendo que a la vez que hemos tenido una historia común, ¿verdad?, todos,
sí,
también hay diferencias en la forma de ser de una región, de otra, y sobre todo cuando hay una lengua distinta. Pero eso no nos tiene que llevar nunca a una confrontación. Por eso pedíamos en ese comunicado,
sí,
que favorecer todo lo posible el diálogo, la no confrontación, el no enfrentamiento y el trabajo por el bien común. Y cuando esto se pone sobre la mesa, y avanzamos en ese camino, yo creo que el respeto de unos y de otros nos hará vivir entonces en comunión y en fraternidad, sí.
Cardenal Omella, gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena de nuevo por esa confianza que el Papa deposita en usted al crearlo cardenal. Buenos días.
Muy buenos días.
Yo hoy, para terminar, me quedo con una foto que aparece en La Vanguardia. La imagen ha captado el momento fugaz en el que cuatro jóvenes están en el aire, en el instante antes de que toquen suelo. El primero, por la derecha, ha saltado desde un bloque de cemento decorado con un graffiti. Tiene las piernas flexionadas y las rodillas pegadas al pecho. Está a punto de rebotar sobre un gran neumático de camión incrustado en el suelo del Parque Cataluña en Sabadell. Su compañero de la izquierda aparece de espaldas, estirado, casi tumbado, con las manos hacia atrás. Este otro rebotará sobre otra rueda. Y al fondo, dos saltadores más. Estos cuatro jóvenes están practicando el parkour. El parkour es, dicen, un arte, un deporte que consiste en desplazarse en línea recta por la ciudad, saltando y rebotando por encima de paredes, mobiliario urbano y todo lo que te encuentra a tu paso. La cosa tiene su miga, porque desde hace 20 años ha desarrollado una técnica muy depurada. A mí estos chicos que saltan y rebotan se me antojan cantos que ruedan, que podrían ser una metáfora de cómo vivimos a menudo. Los que no tenemos ni esa flexibilidad ni esa capacidad de salto no rebotamos en el mobiliario urbano, pero que rebotamos, si no de marquesinas a papeleras, sí de una alegría a una tristeza, de una persona a otra, de la máxima autoestima a la mayor devaluación, de la mayor pretensión de triunfo al mayor desinfle melancólico que se puede imaginar, que se da cuenta uno que más que un saltador es un canto que rueda. Un canto rodado, y que rodando uno vuelve a aquella magnífica canción del Premio Nobel de Literatura Bob Dylan, que está sonando y que tiene precisamente este título, Like a Rolling Stone. How does it feel to be on your own with no direction on, like a complete unknown, like a rolling stone, dice la canción de Dylan. ¿Cómo te sientes yendo por tu cuenta, sin ir a casa, como una desconocida, como una piedra que rueda? La protagonista de la canción de Dylan que estamos escuchando, como los que practican el parkour, rebotan de un obstáculo a otro, como nosotros, que a veces todo parece un obstáculo. ¿Cómo te vas a sentir?, pregunta Dylan. Pues mal, sin dirección, porque el rechazo de cualquier compromiso, como la protagonista de Dylan, nos deja solos. Nos deja rodantes. Gente que salta y rebota por un cauce anónimo. How does it feel? ¿Que cómo me siento? Pues deseando dejar de ser un canto rodado. Deseando encontrar una libertad que no sea una condena. Deseando un cauce que no sea una cárcel. Deseando no rebotar de un obstáculo a otro. Deseando no rebotar de la mayor pretensión a la mayor desesperanza. Deseando dejar de ser el protagonista de un videojuego. Así me siento, querido Dylan. Que tengan un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.